Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal, Es Radio.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Gracias, queridos oyentes, por estar al otro lado de la radio, de Es Radio, y por supuesto, por acompañarnos en este programa especial investidura de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, a la presidencia de la Comunidad de Madrid.
En Es Radio, es la tarde de Dieter.
Esta legislatura, preocúpense por sus compañeros de viaje. Y preocúpense, señorías de la izquierda en general, señora Cela, de qué tipo de oposición quieren ser. Pues ese es el lugar en el que los madrileños les han colocado. Desde el Grupo Popular creemos que un mejor gobierno es cuando mejor tienes una oposición. Y ustedes pueden tener...
Es el sonido en directo que nos llega desde la Asamblea de Madrid, donde hace unos minutos, concretamente 16 minutos, se reanudaba ese pleno de investidura de la candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En estos momentos está en el turno de la palabra el portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, y solamente nos quedaría la intervención del portavoz del Partido Socialista, Ángel Gabilondo, y luego ya llegaría la liturgia de la votación. Luis del Pino, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Manuel Llamas, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y Gonzalo Heredero, director de Madrid Es Noticia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos los tres para vivir esta tarde de alto voltaje informativo, para vivir esta sesión de investidura de la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, pleno en el que supongo que una vez escuchado el discurso de Vox, el discurso de Rocío Monasterio, ya no tenemos dudas, ya no va a haber sorpresas esta tarde, ¿verdad, Gonzalo?
No, efectivamente era la única duda que podía... Bueno, abrirse hoy en esta segunda jornada del debate, porque, bueno, Rocío Monasterio dijo ayer que estarían vigilantes a lo que se dijese hoy para apoyar o no a Isabel Díaz Ayuso. Bah, esto era un brindis al sol y, bueno, un poco forma parte de la estrategia que ha venido manteniendo Vox durante todas estas semanas previas al acuerdo definitivo, y era evidente que el apoyo iba a llegar y, bueno, pues lo ha disipado bien pronto.
Bueno, era una manera también de mantener la tensión informativa y, bueno, pues de mantener también toda la atención en las intervenciones del pleno de hoy. Si os parece, nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid, el epicentro informativo hasta ahora, donde está la noticia. Mariano Alonso, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes a todos.
¿Cuál es el timing de esta tarde? Ahora está el portavoz del Partido Popular, después llegará Gabilondo y habrá receso, a continuación será la votación. ¿Para qué hora se espera?
Bueno, pues yo creo que más o menos a las 6 de la tarde, nos confirman fuentes de la presidencia de la Cámara, sobre las 6 de la tarde podrá producirse la votación nominal y, por lo tanto, la investidura formal de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid. Es cierto que quedan dos portavoces por delante, pero evidentemente el debate, por llamarlo de alguna forma, con el portavoz del Grupo Popular, pues va a ser mucho menos intenso, desde luego, y también menos largo que el que se va a producir en último lugar entre Isabel Díaz Ayuso y quien va a ser, a partir de ahora, el líder de la oposición en Madrid, el señor Ángel Gabilondo, con la particularidad de que por primera vez en muchos años el Partido Socialista es el partido más votado, es el partido con más escaños en esta Cámara y, por lo tanto, es el que interviene en el último lugar y no, como es como suele ser habitual en estos casos, el partido del gobierno. Habrá un breve receso de apenas 5 o 10 minutos justo antes de la votación, es decir, cuando concluya ese último duelo del día, ese último duelo parlamentario entre Isabel Díaz Ayuso y Ángel Gabilondo, y como os digo y como nos confirman esas fuentes de la presidencia de la Mesa de la Cámara, que como sabéis tiene el que ostenta el diputado de Ciudadanos, Juan Trinidad, pues al filo de las 6 de la tarde será el desenlace de este debate de investidura.
Mariano, mantenemos las líneas abiertas y si hay cualquier novedad en la Asamblea de Madrid, en ese Parlamento de Vallecas, nos la cuentas.
Por supuesto.
Bueno, pues son las 4:04 de la tarde. Se supone, Gonzalo, que a esta hora ya debería estar todo resuelto. Lo que pasa que como la que va a ser presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido ir contestando uno a uno a todos los portavoces parlamentarios, pues al final esto se está prolongando más de lo debido. Pero tengo que decir que ha sido un acierto el cambio de estrategia, porque ayer, en teoría, se nos decía que lo que iba a hacer Isabel Díaz Ayuso era contestar a todos en bloque, y el hecho de que se esté deteniendo uno a uno y que vaya respondiendo uno a uno a todos los ataques es un acierto.
Sí, a mí desde luego me ha sorprendido. Yo era de los que pensaban que iba a responder conjuntamente a todos los portavoces. Y bueno, pues la verdad es que yo creo que ha acertado con la estrategia que ha empleado hoy, porque hemos visto una Isabel Díaz Ayuso mucho más combativa, mucho más vehemente contra los partidos de izquierdas de lo que se le pudo ver ayer, mucho más apocada, nerviosa, tensa, y hoy pues se ha soltado y hemos visto a una Isabel Díaz Ayuso que desde luego no se ha amilanado ante los ataques de la izquierda. Pero también me gustaría indicar que desde luego al partido más votado en este caso, que es el Partido Socialista, flaco favor le hace este formato de los debates de investidura, porque si difícil es para nosotros que estamos acostumbrados a seguir este tipo de debates, y digo difícil porque, en fin, son muchas horas y es muy cansado, pues, bueno, el señor Gabilondo va a salir a la palestra cuando la gente está ya hasta el mismísimo gorro del debate de investidura. Con lo cual, si difícil de por sí es seguir a Gabilondo, porque es un hombre especialmente aburrido en los debates, no te quiero ni contar cuando llevamos ya desde las 10 de la mañana siguiendo este debate de investidura.
Sí, pero estábamos comentando, y en eso te doy la razón, Gonzalo, estábamos comentando, Luis del Pino, hoy durante la comida, que es verdad que los debates de investidura suelen ser debates plumbeos, ¿verdad? Así, muy aburridos, muy un rollo. Y sin embargo, este debate de investidura, no sé si es porque estamos en pleno mes de agosto, pero está siendo la mar de entretenido.
Bueno, usted es una persona muy voluntarista.
Y usted es una persona muy optimista, y hoy no le veo.
No, vamos a ver, estamos hablando de una comunidad autónoma que tiene las competencias que tiene. Entonces, el interés llega hasta donde llega. Es imposible que sea el mismo interés que despierta un debate de investidura del Gobierno de la Nación, donde nos jugamos todos más cosas, ¿no? Dicho lo cual, si además resulta que algunos de los candidatos son, pues no precisamente la alegría de la huerta, y estoy pensando, perdón, algunos de los portavoces no son la alegría de la huerta, y estoy pensando en un Gabilondo, estoy pensando incluso en un Errejón, pues hombre, tampoco, en fin, es como para...
Pero ha habido muchos choques. Mira, nos vamos a ir a la Asamblea de Madrid porque en este momento está en el uso de la palabra la candidata del Partido Popular.
La cámara, a quien me alegro mucho de tener entre nosotros, a Marcos de Quinto, de Ciudadanos, Ángela Asensio, al presidente de la Cámara de Comercio, también a otros diputados nacionales, discúlpenme, a Antonio González Terol, Jaime Olano, Alberto Casero, Adolfo Suárez, así como a viceconsejeros y directores generales de la Comunidad de Madrid, que han estado aquí con nosotros los dos días, restos de alcaldes, concejales y portavoces de toda la Comunidad de Madrid, así como representantes de los distintos colectivos que conforman nuestra sociedad. Es fácil compartir las palabras que me ha trasladado el portavoz del Partido Popular, Alfonso Serrano, a quien quiero agradecer su intervención. Y en realidad tengo poco que aportar ahora mismo, solamente compartir con él efectivamente esos dos modos de entender la vida. El modo liberal, en el que estamos de acuerdo la mayoría absoluta de esta Cámara, y el modo que triunfa solamente en aquellos países que son oprimidos, y que es una alternativa que no ha triunfado nuevamente en esta comunidad. Ahora mismo lo único que quiero decirles a mi grupo es que ha sido un honor ser su portavoz durante estos meses en los que hemos trabajado con ciencia, donde con humildad, con sencillez, hemos pensado en nuevas propuestas, nuevas iniciativas que sirven como pilar político para esta legislatura. Y decirles que ha sido un inmenso privilegio estar con ellos. Antes citaba muchos casos personales de personas que forman parte de esta lista, personas por sus méritos, por su trayectoria, por su experiencia. Mencionaban de esa Regina o Daniel Portero, pero en realidad quiero saludarles a todos porque cada uno de ellos son un valor en sí mismo. Me había dejado también a Alicia Sánchez Camacho, a una persona de la que estoy profundamente orgullosa.
Es verdad que el tono de la candidata del Partido Popular a esta hora de la tarde, bueno, pues es mucho más bajo que el de esta mañana, que se ha tenido que emplear a fondo respondiendo a, sobre todo, a los ataques de la izquierda, ¿verdad, Llamas?
Sin duda. Fíjate, para empezar, comentaba Luis que, bueno, que tampoco es tan interesante este debate de investidura. No concuerdo en absoluto, yo creo que por dos motivos. En primer lugar, porque la Comunidad de Madrid no es una comunidad cualquiera, es la comunidad más rica de España, la comunidad más puntera, es la comunidad que además en donde reside pues el grueso de la Administración General del Estado. Aparte de que evidentemente su capital es la capital de España, pero sobre todo por la importancia que tiene a nivel territorial y a nivel económico, porque se ha convertido en locomotora económica. Por lo tanto, no es una comunidad cualquiera. Su influencia es muy, muy, muy importante a nivel nacional. Pero es que, en segundo lugar, porque es cierto que va a servir a modo de campo de laboratorio de cara a la formación de un posible gobierno a nivel nacional entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, quizás a corto o medio plazo, no se sabe.
Luego entraremos en eso.
La cuestión es que inaugura una fórmula que ya se ha aprobado en Andalucía, que está resultando exitosa, pero que en el caso particular de la Comunidad de Madrid tiene un elemento diferenciador, y es que la candidata, la que va a ser próxima presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es una apuesta directa de Pablo Casado. Porque, bueno, Juanma Moreno Bonilla ya era candidato y, por lo tanto, digamos que ahí
era soraísta.
Pablo, o sea, era soraísta y Pablo, pues directamente apostó por él. Pero esto sí que es una apuesta personal de Pablo Casado, y yo creo que es muy importante porque, de hecho, ayer, cuando estuvo desgranando las claves de su programa de cara a los próximos 4 años de gobierno, hizo varios guiños al gobierno nacional. Es decir, parte de su discurso fue en clave nacional, no solo en clave regional. ¿Y esto qué significa? Significa que Pablo Casado va a liderar la oposición en el Congreso de los Diputados, pero la Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, va a liderar la oposición a nivel administrativo al gobierno de Pedro Sánchez. Y a mí eso me parece muy relevante. Por lo tanto, claro que tiene importancia este debate de investidura. Y en cuanto al tono que comentabas tú, Nieves, a ver, ahí es como la noche, y el día. Las diferencias entre cómo se desarrolló ayer la intervención de Díaz Ayuso y la de hoy es que no tiene absolutamente nada que ver. Ayer Díaz Ayuso, yo no sé si de forma buscada o no, se dedicó simplemente a leer en tono moderado, en tono muy bajo, en un perfil muy bajo, pues las claves de su programa. El contenido era mucho más interesante, pero lo que era el tono, pues directamente, pues era un perfil bajo. Sin embargo, hoy se ha caracterizado por todo lo contrario. Sin ningún tipo de papel ha respondido de forma certera, contundente, a cada uno de los representantes de los partidos de la oposición. Y lo ha hecho, insisto, de forma brillante en algunos momentos, y aunque ha conservado ese tono de moderación, es decir, no es necesario alzar la voz como hace a veces Pablo Iglesias para decir verdades como puños. Y yo con esto me quedo básicamente del discurso general. En sus respuestas y en sus interpelaciones, Díaz Ayuso ha dicho cosas en sede parlamentaria que yo hasta ahora no había escuchado, diciéndole las verdades del barquero a la extrema izquierda.
Ahora vamos a escuchar las verdades del barquero que le ha dicho la candidata del Partido Popular a la investidura, pero es que está tomando la palabra el que para vosotros es el aburrido de esta tarde, Ángel Gabilondo.
Partimos del supuesto de que todos somos diputados y diputadas libres y defensores de la libertad, pero no todos la consideramos ni la entendemos de la misma manera, y esto es decisivo. En última instancia, la política es la teoría y la práctica de la libertad, y las distintas posiciones de los grupos obedecen a la diferencia en el modo de comprenderla. Señora candidata, su programa de gobierno se abriga en un grito: Madrid está en peligro, y se resume en hacer de nuestra región un bastión para, según dice, cambiar las políticas de izquierda en una comunidad que, sin embargo, lleva gobernada 24 años por sucesivos gobiernos conservadores. ¿Qué reivindicación abstracta de la libertad es esa que no alcanza a toda la población y conculca libertades? ¿Quién está en peligro en Madrid?
Cuando señala que Madrid lleva 24 años gobernada por la derecha. Hombre, entre otras cosas, gracias a eso, pues Madrid es hoy motor económico de España. Madrid tiene hoy una sanidad y una educación envidiables, muchísimo más eficientes y mejores que las de otras comunidades, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, gracias a que no ha estado el partido del señor Gabilondo gobernando.
No es la de un gobierno de la libertad, sino la de la voluntad de permanecer en el poder o de ampararse en él. Su temor fundamental no es perder libertad, su temor es perder el poder. No nos presenta un programa para ampliar los horizontes de la libertad, sino para sujetar en su concepción a los adeptos, enfrentados a quienes pensamos de otra manera. El sueño de la libertad personal, concebido por los padres del liberalismo, que muchos diputados dicen suscribir, se sustenta en algo que, sin embargo, parecen ustedes olvidar, en la necesidad de establecer las condiciones económicas y políticas para que la libertad sea real en todos los seres humanos, para todos los seres humanos.
Libertad, la palabra más utilizada, la que más han citado políticos de todos los partidos políticos.
Sí, bueno, y que la izquierda desconoce, por cierto. O sea, que es un término que deberían trabajarse más. Pero me gustaría referirme a lo que ha dicho Gabilondo, de temor a perder el poder. Yo también tengo temor personal a que la derecha pierda el poder en la Comunidad de Madrid. Terror atroz, ahora que lo ha dicho Gabilondo. Porque además, bueno, son 24 años en los que los madrileños hemos querido dar el poder a la derecha, por algo será. Y me gustaría también mencionar, pues, lo que ha dicho Manuel sobre la importancia de este debate. Y efectivamente yo tampoco estoy de acuerdo con Luis, y para los madrileños es vital este debate de investidura, porque hay que recordar que aparte de la influencia que Madrid tiene a nivel nacional, es que hay muchísimos impuestos que gestiona directamente la Comunidad de Madrid y que gracias a que la derecha lleva 24 años gobernando aquí, pues prácticamente se han eliminado y nos afecta muy directamente. Y me refiero al impuesto de patrimonio, al impuesto de donaciones y sucesiones, al tramo autonómico del IRPF, que en la capacidad que tiene de gestionar el gobierno de la Comunidad de Madrid también ha ido reduciendo en los últimos años. Así que no es, yo estoy con Manuel, una comunidad cualquiera, porque, bueno, pues es vanguardia de muchas de las políticas liberales que todos esperamos que se mantengan mucho tiempo en Madrid, desde luego.
Es curioso porque después de que ayer Isabel Díaz Ayuso anunciara la mayor revolución fiscal, la mayor rebaja fiscal para la Comunidad de Madrid, hoy han salido dos miembros del Gobierno, la ministra de Hacienda y la ministra de Economía, tanto María Jesús Montero como Nadia Calviño, a intentar poner palos en las ruedas a la Comunidad de Madrid. Claro. Y cuando se está anunciando desde un gobierno regional una bajada de impuestos, ellos dicen, oye, ojo, que la Comunidad de Madrid, si quiere bajar impuestos, va a tener que recortar gastos, va a tener que recortar otra serie de cosas. ¿Y cómo han salido raudas y veloces estas dos miembros del gobierno a decirle a Isabel Díaz Ayuso que tiene las manos atadas y que eso no lo va a poder hacer?
Fíjate que es terrible este tipo de mensajes por parte del gobierno de Pedro Sánchez, porque curiosamente no se quejan tanto cuando los gobiernos autonómicos, algunos de ellos gobernados por el PSOE, pero no solo, anuncian aumentos de gasto público. No, vamos a aumentar el gasto público, vamos a disparar el gasto público. Ah, ante eso no se quejan, ante eso no toman ningún tipo de medidas y ante eso no hacen ninguna declaración pública. Ahora, cuando resulta que una comunidad autónoma anuncia rebajas de impuestos, entonces sí, ponen el grito en el cielo. Bueno, para empezar, se equivoca, aparte de esa contradicción, se equivoca de plano la señora Calviño y la señora Montero, porque la rebaja de impuestos es perfectamente compatible con el cumplimiento del equilibrio presupuestario y con el cumplimiento de la regla de gasto y con el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria, como ha demostrado también la Comunidad de Madrid en los últimos años. Si es que, además, Madrid se ha caracterizado precisamente por ese tipo de política fiscal. Ha apostado por las rebajas de impuestos y, al mismo tiempo, por controlar el gasto público, de tal forma que el resultado siempre ha sido equilibrio presupuestario e incluso superávit fiscal en algunos casos, a pesar de que se apuesta por reducir la carga fiscal. ¿Y eso cómo es posible? Pues es posible de forma muy sencilla, porque si tú bajas los impuestos, garantizas la seguridad jurídica y apoyas la actividad empresarial, el resultado es que vas a generar mayor creación de riqueza y de empleo. Por lo tanto, Madrid es líder en la creación de empresas, es líder en la atracción de capital, es líder en inversión extranjera, es líder en cuanto a generación de negocios, es líder también en creación de empleo. Por lo tanto, al final, esa rebaja de impuestos se traduce en mayor
crecimiento. Y según la izquierda, líder también en pobreza infantil. Vamos a escuchar a Gaby Londo.
Si hay dudas, diré que nuestra lista, cuando digo nuestra lista, me refiero al Grupo Socialista y al Partido Socialista Obrero Español, en la que no estoy equivocado, sino que estoy agradecido, si nuestra lista ha sido la más votada, además de por otras razones, es sobre la base del cambio imprescindible y la necesidad de mejorar la calidad de nuestra democracia, de una verdadera regeneración y de una mayor justicia social, y es lo que propugnamos. Pero eso no se logra sustentando y apoyando las políticas desarrolladas y el modo de proceder de los gobiernos del Partido Popular. Por cierto, ustedes, con tanto éxito, han perdido 830.000 votos y 42 escaños desde 2011, 18 de ellos en esta última convocatoria, mientras a su vez son apuntalados por otras formaciones que parecen encontrar adecuado que prosigan en el poder. Basta comprobar la experiencia de estos cuatro últimos años. El apoyo decisivo de Ciudadanos, supuesto centrismo ahora sazonado con las aportaciones de Vox, no ha hecho ni hace sino sostener un gobierno conservador y ratificar la situación. Insisten en que Madrid es el motor económico, pero sin embargo esto no logra equilibrar justamente nuestra región, ni darle la necesaria cohesión social. Nuestra comunidad no ha sido referencia, no se ha hablado de ella precisamente por ser un ejemplo ni por ser ejemplar en el modo de proceder, hasta el punto, en ciertos extremos, de haber ofrecido un espectáculo y no pocos resultados y abusos lamentables. No creo que sea necesario establecer ante esta Cámara la relación de hechos y sucesos que acreditan que es imprescindible la alternancia política en la Comunidad de Madrid para una profunda regeneración que suponga una mayor calidad democrática. ¿Podrá esta comunidad desprenderse de todo un modo de proceder de presunta corrupción con indicios que están siendo investigados? ¿Podrá lograr que
se acuerden de Andalucía o de Extremadura? También lo digo, porque es que podríamos hacer ese paralelismo, ¿no?
Hombre, si nos ponemos a analizar el comportamiento del PSOE en todas las regiones, podemos sacar casos de corrupción en todas. Pero antes ha dicho Gabilondo lo de que en Madrid hay pobreza infantil y juvenil y ustedes no quieren verlo. La verdad es que a mí me maravilla la izquierda. No sé a qué óptica irán. Seguro que una que no es muy buena, porque las gafas que utilizan, las gafas ideológicas que utilizan, les hacen ver pobres donde no los hay, ver niños hambrientos donde no los hay, que es en Madrid, y sin embargo no verlos donde los hay, que es en Venezuela. Es una cosa muy curiosa. En Venezuela ven a la gente comiendo tres veces al día cuando tiene que rebuscar en la basura, y aquí en Madrid pues ven, pues no sé, legiones de niños famélicos andando por la
197.000
calle.
Niños.
Dice.
Ha dicho.
En Madrid.
Sí.
Es algo menos, son 500.000 menos que los que calculaba Carmena aproximadamente.
Pero 197.000 en toda la región, menos en el ayuntamiento, supongo, donde han estado ellos gobernando cuatro años, ¿no?
Es que la pobreza infantil desapareció el mismo día que Carmena llegó a la alcaldía.
Se trasladó al extrarradio.
Como los desahucios, exactamente igual. Desapareció por completo. Pero fíjate, pero es una vergüenza que utilicen. Es decir, hablan de cifras, para empezar, tergiversan, manipulan y luego intentan engañar a la opinión pública. Porque para empezar, este tipo de indicadores de la pobreza estamos habituados a escucharlo, ¿no? El 15% de la población española es pobre, y cuando eso llega al ciudadano común, dice, gente pidiendo por la calle, ¿no? Es la palabra pobre la asocias a mendigo. No tiene nada que ver. La pobreza relativa es una cosa y la pobreza absoluta es otra. Pobres como tal en España, hay familias que realmente pasan necesidades económicas severas, una situación de necesidad grave, o directamente acuciante, es aproximadamente entre el 4 y el 5% de la población, muy lejos de los porcentajes del 16, 17, 18% que escuchamos normalmente. Porque esos datos se refieren a pobreza relativa. Y la pobreza relativa significa que son familias con una renta o unos ingresos inferiores a la mediana de la población, que están por debajo de lo común, del común.
O con dificultad para llegar a fin de mes.
Sí, bueno, pero hay muchas familias de clase media que tienen también dificultad para
llegar a fin de mes. Escucha, que seguro que le puedes rebatir algún dato a Gabilondo.
Por no hablar del número de trabajadores que ingresan menos del salario mínimo interprofesional. La tasa de desempleo medio de 2018, que ascendió al 12,22%, todavía duplica la que teníamos en 2007, que era del 6,24%. Y en jóvenes menores de 25 años la tasa supera el 30%. En su programa se constata claramente la apuesta por un modelo económico de bajo valor añadido, que dualiza nuestra sociedad. Un Madrid donde impera la ley de quien tiene más posibilidades, más oportunidades, no más capacidades, lo que supone una reescritura de la ley del más fuerte, o u otra forma de supremacismo, donde ganan los que tienen y pierden los que necesitan del impulso de la buena política para mejorar sus condiciones de vida.
Por ejemplo, hay gente que se compra chaletacos de 600.000 euros sin tampoco ser aquí Einstein ni ninguna cosa por el estilo, ¿no? Supongo que se refiere a eso.
¿En Galapagar?
Sí, en Galapagar y algunos otros sitios.
...empleos en el sector cuando habría que haber hecho esfuerzos ímprobos para estar en el 20% tal y como nos solicita la Unión Europea. Parecen celebrar este programa. Es un programa sin proyecto, de parcheo, de continuismo y resignación, en lugar de ofrecer reformas y propuestas que afronten las causas de la actual situación. Basta escuchar su discurso, yo lo hice con todo mi respeto, un discurso sin horizonte en el día de ayer. Madrid necesita un proyecto vinculado a la sociedad del conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a las artes, a la cultura, a la innovación, a las nuevas tecnologías. Solo así habrá una adecuada sostenibilidad. Deberíamos hablar de qué forma impulsar Madrid como una de las regiones más dinámicas de Europa e invertir en nuestro I+D+I. Usted promete un incremento del 2% respecto del Producto Interior Bruto. ¿Ha calculado lo que esto significa y supone? ¿No es más realista y comprometido hablar de un incremento del 2% del presupuesto de la comunidad, que es competencia autonómica? Es necesario apostar por los ecosistemas emprendedores y reconfigurar nuestro modelo de crecimiento económico, situándonos a la altura de las grandes regiones europeas, concretamente en materia de industrias innovadoras, capital creativo y sostenibilidad. Por cierto, resulta incomprensible que los gobiernos conservadores de la Comunidad de Madrid hayan carecido de política europea, con una clamorosa ausencia en el Comité de las Regiones. Necesitamos una verdadera estrategia de crecimiento económico en la comunidad, basada en la modernización de nuestro sistema productivo.
De que hace falta pensar cuál debe ser nuestro modelo económico, qué debemos hacer con la sociedad del conocimiento, cómo atraer industrias punteras, etcétera, pues en todo eso tiene mucha razón el señor Gabilondo. Efectivamente, hay que pensar en eso. Yo estoy seguro de que el gobierno que empieza ahora en la Comunidad de Madrid pensará en eso, pero me hace mucha gracia que eso lo diga un señor que pertenece a un partido, el Partido Socialista, que cogió hace 40 años la comunidad autónoma andaluza en la cola de indicadores de España y 40 años después deja el poder con la comunidad andaluza en la cola de indicadores de España. Entonces, si el señor Gabilondo tiene recetas para convertir pues cualquier zona de España en Silicon Valley, pues hombre, me parece muy mal que no se las haya dado a sus compañeros andaluces, ¿no? Que las podían haber puesto en práctica.
Y esto, Luis, sin contar que Andalucía, precisamente por ser una de las regiones más pobres de España, ha recibido, fruto de la solidaridad interterritorial que establece el sistema de financiación autonómico, decenas de miles de millones de euros de la caja común.
Es más decir, lo que ha recibido desde Europa.
Claro, por eso. Entonces, dice el señor Gabilondo, es que queremos que Madrid sea una de las regiones más dinámicas de Europa. Es que ya lo es. Es que el señor Gabilondo todavía no se ha dado cuenta de que Madrid no solo encabeza la renta per cápita a nivel nacional, sino que además es un foco de innovación y de empresarialidad a nivel europeo.
Espera, que está diciendo Gabilondo que bajar los impuestos es un error.
En diciembre de 2018 aprobaron una rebaja fiscal con un impacto de 162 millones de euros, cuando la deuda era de 33.270.
pues se incrementó en 1.880 millones de euros más esa deuda hasta marzo del 19, que para hacerlo en cuatro meses no está mal. 162 de impacto fiscal, 1.880 millones más de deuda. ¿Ha cuantificado cuánta necesitamos para que esa bajada histórica de impuestos que usted anuncia pueda realizarse? Y si se trata de defender los valores y derechos de una sociedad libre, ¿qué piensa hacer para eliminar cualquier discriminación que impida el pleno disfrute de la ciudadanía? Aquí de nuevo todo está poblado de incertidumbres con la alianza que proponen. La desigualdad, singularmente la existente entre hombres y mujeres, se expresa de muchas maneras, desde la violencia de género hasta las agresiones sexuales, los estereotipos sexistas, pasando por la realidad de la brecha salarial, y es necesario un ejecutivo autonómico que afronte todo esto. Su acuerdo de gobierno no asume en ningún momento el pacto de Estado contra la violencia de género y echamos en falta la aprobación de una ley de igualdad entre hombres y mujeres que la garantice y que considere y reconozca la aportación del feminismo en la consolidación y ampliación de los derechos civiles. Es necesario hacer efectiva la ejecución plena de las leyes LGTBI con las que evitar los delitos de odio y lanzar un mensaje muy claro. Cuanto más se cuestionen la igualdad y la diversidad, más comprometidos hemos de estar con ellas desde la Comunidad de Madrid. Sí, nuestro grupo también defiende a las familias madrileñas. Parece que aquí solo tienen familia ustedes. A las familias madrileñas, a las familias diversas, a las familias en igualdad entre hombres y mujeres.
Está crecido Gabilondo, ¿eh? Y está adoptando, bueno, pues un tono un poquito más alto del que nos tiene acostumbrados.
Hay que recordar que se enfrenta, no solo se está enfrentando a Díaz Ayuso, sino que le ha salido un competidor.
Errejón.
Que se llama Errejón y que tendrá que, y que además ha logrado concentrar la atención de los medios de comunicación durante estos dos días. Es la primera vez que Gabilondo chupa cámara, por decirlo así, en el debate de investidura.
Es que personal.
A mí me costaría mucho pensar que Gabilondo va a seguir los cuatro años al frente de la oposición, francamente.
¿Tú crees que va a tirar la toalla antes?
O que se la hagan tirar, pero yo...
Bueno, le hagan una oferta que no pueda rechazar.
Sí, efectivamente, pero yo no le veo cuatro años en la oposición, porque además es que es un hombre que no tiene... no tiene carisma para liderar una oposición.
Hoy le ha dicho Rocío Monasterio que es una persona inteligente en un partido equivocado.
Yo creo que ha sido de todas maneras bastante generosa Rocío Monasterio, ¿eh? Bueno, no, te lo digo en serio, no porque no considere que es inteligente el señor Gabilondo, entiéndeme, pero
entiendo que lo es decir, no está faltando ahí a la verdad. Si le hubiera dicho es usted un hombre fundamentalmente alegre y dicharachero, pues entonces sí estaría mintiendo.
Buenas políticas públicas, buenos servicios públicos, y esta es la clave. La falta de inversiones en educación, sanidad y servicios sociales incrementa los gastos asumidos por las familias y conduce a externalizarlos, a concertarlos. La solución no son los cheques. Defendemos un modelo educativo abierto y plural. Hay que corregir los desequilibrios para afrontar la desegregación escolar, la falta de inversión y la adecuación de la educación pública a los estándares de las regiones más desarrolladas de Europa. No hay ninguna medida que potencie la educación pública de calidad, que ha de ser la piedra angular, la base del sistema, en recursos, en infraestructura, en personal. ¿Cómo lograrlo si la inversión en los conciertos educativos ha subido los últimos 10 años en 23,97%, mientras que el presupuesto para la educación pública se ha incrementado solo en 1,66%? Política.
Este señor desconoce que cada plaza en la concertada nos sale a los madrileños por la mitad de lo que cuesta una plaza en la pública, más o menos. Es decir, con el tema de la concertada se ahorra dinero, con lo cual, pues gracias a eso, entre otras cosas, en Madrid la educación es bastante más eficiente que en otros sitios.
Pero no solo eso, o sea, el dato es relevante. ¿Por qué ha crecido tanto la inversión en educación concertada con respecto a la pública? Lo ha explicado, creo que perfectamente, Díaz Ayuso esta mañana. Porque el modelo educativo de la Comunidad de Madrid en lo que se centra es en la libertad de elección de los padres. Y los padres madrileños han optado en los últimos años crecientemente por llevar a sus hijos a la educación concertada, a colegios concertados, en contra de los colegios públicos. Por lo tanto, es fruto de la libre elección de los ciudadanos. La educación concertada crece en Madrid porque hay más demanda de educación concertada, por lo cual es maravilloso, porque la concertada posibilita que familias que a lo mejor tienen recursos más bajos, ingresos más bajos, puedan acceder a una educación de calidad, pero sobre todo puedan acceder a la educación que ellos eligen. Y eso es algo muy positivo, a diferencia del modelo que defiende el PSOE junto con Más Madrid y junto con Podemos, que es: yo decido por ti. Yo sé lo que es mejor para tus hijos, no tú. Y por lo tanto, yo voy a imponer un modelo único, un modelo monopolístico, en el que las familias no tengan capacidad de elección. Ya no digo a la hora de elegir entre pública, concertada o privada, sino directamente a la hora de elegir colegio. Porque es que otra de las características de la Comunidad de Madrid es que las familias también pueden escoger el colegio al que llevar a sus hijos, a diferencia de lo que sucede en otras comunidades autónomas. Como consecuencia, yo creo que son modelos diametralmente opuestos a nivel educativo. Uno centrado en la libertad y el otro, el que defiende el PSOE junto con sus socios de extrema izquierda, centrado en la imposición unilateral de los políticos.
Que no se nos olvide el lamento que hizo aquí en este programa el presidente de una de las asociaciones de la educación concertada, porque fueron excluidos de la ronda de contactos del presidente del gobierno en funciones.
Respecto, es preciso implicar a todas las administraciones públicas, especialmente las municipales. Que el partidismo...
Está hablando del cambio climático.
O incluso retroceder. Mire, lo de Madrid Central, por ejemplo, es una necesidad, no es un capricho ideológico. Si en algo es preciso un amplísimo consenso, es en una nueva y necesaria ley del suelo y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid, ausencia notable del programa del Gobierno presentado. Y creo que sé por qué. La falta de participación y de iniciativas coherentes centradas en los problemas de los ciudadanos ha generado también un empeoramiento en los buenos servicios de movilidad que tenemos. Un ejemplo lamentable es el metro, sí, un gran metro. Pero hay que mejorar las frecuencias, las plantillas, la adquisición de materiales, qué pasa con el desamiantado, los problemas de seguridad y la vivienda. Hablemos de la vivienda todos, juntos. Debe ser una política nuclear para andar los problemas de emancipación juvenil y de todas las familias, ayudarlas a las que están en riesgo de exclusión y de gentrificación. Sí, esto lo queremos todos, creo. Ahora, puestos a preconizar la libertad, no queda claro hasta qué punto se comprende la libertad de creación. Sí, la de creación. La libertad de conciencia, el sentido y la función de la cultura articulada entre el proceso de creación artística, la gestión cultural y el derecho a la cultura. Y esto exige evitar la tentación dirigista, aunque seamos muy buenos, o intervencionista, aunque seamos estupendos, y reforzar los espacios de participación. Se anuncia un nuevo plan de inversión regional cuando aún no está liquidado el Prisma 2008-2011, ampliado a 2015, y el PIR 2016-2019, que los ayuntamientos tienen, lo han ampliado hasta el 2020, por cierto. Los ayuntamientos tienen derecho a poder planificar estratégicamente sus políticas. Basar la financiación en planes inestables genera, como hemos comprobado, enormes dificultades en la gestión que deben hacer los municipios y propicia la desigualdad territorial. Necesitamos de inmediato, estamos dispuestos a trabajar para eso, un pacto local en Madrid, ya que resulta imprescindible abordar una cultura de cooperación entre instituciones regionales y locales y aclarar directamente y claramente las competencias con una financiación adecuada. En definitiva, estos aspectos muestran transversalmente un asunto decisivo y espero su comprensión para que yo me haga entender. Un aspecto que a todos nos concierne, el de la necesidad de la ética pública para la calidad de la democracia. No estoy hablando de la moral privada, no estoy hablando de la moral privada. Aquí cada uno somos como buenamente podemos ser. Estoy hablando de la ética pública, de la vinculación entre la generación democrática, la fortaleza de las instituciones públicas, los derechos y libertades de los ciudadanos y la buena gestión de los servicios públicos. Nos sentimos vinculados, yo me siento, a cuantos votaron el 26 de mayo con este sentimiento y esta convicción, los de fortalecer la calidad de la democracia en nuestra comunidad. Y por esa fundamental razón, y a la par, para no ser injusto con esa voluntad expresada, no solo por quienes dieron el apoyo al Partido Socialista, sino por tantísimos otros, no debemos votar afirmativamente a un candidato, en este caso una candidata, lo siento, del Partido Popular de Madrid. Hoy cada quien votaremos según nuestra libertad de conciencia, y así ha de ser, y así lo respeto. Pero globalmente el mensaje ha de ser ejemplar ante la sociedad que nos ha elegido para representarla, ejemplo de ética pública, de su construcción diaria en cada institución, y lo que hagamos resultará moralizante o desmoralizante socialmente. Este Parlamento mostrará hasta qué punto consideramos que han de utilizarse las instituciones en interés general o particular. Si lo sucedido durante tantos años merece reconocimiento o rechazo.
Parece que se lo está diciendo a Pedro Sánchez.
Financiación ilegal a costa de los impuestos de todos los ciudadanos para sí mismo favorecer las campañas electorales propias. O si a su vez los posibles favores a los entornos más cercanos de amigos y familiares han de considerarse poco o muy relevantes. Y así también, con nuestro voto diremos a la sociedad si la violencia de género es un asunto grave que merece atención prioritaria, o si la brecha salarial entre hombres y mujeres es una cuestión irrelevante, o si los servicios públicos deben depender de un cheque o de un sistema garantista y de calidad. Con estas consideraciones no ponemos en cuestión la libre decisión personal. Subrayamos que la ética pública es también la expresión conjunta, resultado de la intervención de cada singularidad, y eso va a tener lugar hoy. Siempre he considerado que la actividad política exige una condición que no es patrimonio exclusivo de la misma, la de ser honesto con uno mismo para serlo con los demás. Y sé que esto que a mí me pasa no es ninguna rareza personal. Yo creo que todo esto lo compartimos. Es un valor social y común que hemos de hacer valer en esta Asamblea. Señorías, en esta sesión podría haberse presentado una propuesta para el cambio en Madrid. Asistimos a la consolidación de un modelo que a nuestro juicio resta a nuestra región una nueva oportunidad. Llama la atención que el pacto PP-Ciudadanos-Vox sea el pacto del silencio sobre la pobreza y la desigualdad, porque parece que es un aspecto lateral, menor, incluso poco significativo. Esto no alcanza únicamente a quienes se encuentran en esta situación de indefensión. La vulnerabilidad, la precariedad laboral, además del desempleo, afecta a miles de personas. Nos concierne a todos, no porque nosotros seamos o no seamos pobres, sino porque somos personas.
Ya está prácticamente terminando Ángel Gabilondo, porque se le acaba el tiempo. Tienen todos los portavoces un tiempo tasado, media hora de discurso, después responde la candidata del Partido Popular y luego tienen otra intervención de 15 minutos que pueden o no utilizar. Suponemos que Gabilondo utilizará esos 15 minutos.
Va a utilizar seguro. La verdad es que hay que agradecerle a Gabilondo que, al contrario de lo que han hecho Errejón y Serra, pues haya hablado de otras muchas cosas que no son solo la corrupción, y haya utilizado ese monotema para cargar contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo por esa parte lo agradezco, francamente, porque bueno, está teniendo un discurso en el que podemos estar de acuerdo o no, yo desde luego no lo estoy, pero que bueno, pues ha sacado a relucir otras muchas cosas. Pero
y también con cierta altura intelectual, ¿verdad? Hablar de la ética política y de la honradez.
Sí, en eso las buenas palabras de Gabilondo nunca se le pueden negar, y que es un hombre educado, respetuoso y generalmente ponderado, tampoco. Pero a mí me hace mucha gracia escuchar a un socialista, bueno, todas estas apelaciones a un modelo de que no favorezca la desigualdad social, el paro, etcétera, etcétera, cuando ya sabemos qué es lo que ha hecho el PSOE allá donde ha gobernado. Pero en fin, ya digo que después de lo escuchado esta mañana, francamente yo creo que ha sido el discurso con el que, insisto, se puede discrepar o no, pero un poquito más medido y desde luego más enriquecedor de todos los que hemos escuchado hasta ahora.
A ver cómo acaba Gabilondo.
Continúa, incide en la inercia de unas políticas que cuestionan en muchos ámbitos y a no pocas personas el ejercicio de una efectiva libertad. Una efectiva libertad, la de sus derechos, con políticas que no se limiten y les permitan un proyecto libre de vida. Libertad sin iras, solíamos decir. Bueno, libertad sin resentimiento, yo no lo tengo. Libertad con justicia, con respeto a los derechos de todos, y libertad también de todos, de todas. Del respeto y, por supuesto, con plena lealtad institucional a lo que decida esta Asamblea, consideramos que su candidatura y su programa no merecen ser apoyados para su investidura. Crecer en libertad es crecer inclusivamente. Muchas gracias.
Gracias, señoría.
Bueno, pues aquí termina la intervención del portavoz socialista.
Salta la noticia en,
que no,
en mi ciclo.
Que no.
No va a apoyar a Isabel Díaz Ayuso.
Oye, pero es cierto, coincido con lo que estaba comentando Gonzalo, en el sentido de que al menos es digno de aplauso el tono. No solo la altura intelectual, que también, sino el tono respetuoso, educado en comparación con otros tonos que hemos visto a la realidad.
A ver cuál es la respuesta de Ayuso.
También quisiera agradecer la presencia a lo largo de la jornada de hoy a los rectores de la Universidad Complutense, la de Alcalá de Henares y la Politécnica. Señor Gabilondo, el socialismo es el periodo de crisis que pasa entre gobiernos del Partido Popular. Y yo estoy de acuerdo, y agradezco su tono, estoy de acuerdo con usted en muchas preocupaciones, las comparto. Usted dice, no se pueden arrogar ustedes el discurso de la familia, no se pueden arrogar el discurso de la libertad, pero usted tampoco el de las buenas personas, ni el de los sentimientos, ni el de la preocupación por la pobreza, ni el de la preocupación por las desigualdades, porque las desigualdades, la pobreza y las injusticias nos afectan a todos. Y todos los que estamos en esta Cámara, muy probablemente, muchos más a lo mejor en un lado que en el otro, tienen familiares, tienen personas en su entorno que también sufren injusticias, que también tienen dificultades, que también sienten y que también son buenas personas. Luego, el problema no es ni mucho menos del candidato socialista, que siempre lo he dicho, es una persona que tiene un tono moderado, agradable, pedagógico y que además yo le reconozco. El problema no es el señor Gabilondo, ni él como portavoz. El problema es el proyecto político al que usted pertenece y mucho más al partido al que lo hace. Y el problema se llama Madrid no amiga del socialismo. Es cierto, usted ahora mismo ha obtenido más votos que yo. Es cierto que el Partido Socialista tiene unos escaños más que el Partido Popular. También hay que tener en cuenta que tiene los mismos que en 2015, teniendo en cuenta que somos más diputados en esta Cámara. Teniendo en cuenta, a su vez, que el Partido Socialista en otras comunidades autónomas y en el Gobierno de España ahora ha crecido. Luego, mientras el proyecto socialista empieza a crecer, el suyo aquí se ha estancado. Y se ha estancado por muchos motivos. No tanto por usted, insisto, no tanto por la acción como por la no acción y la omisión. Y por lo que usted, no tanto usted como su partido, insisto, y sus políticas representan y que los ciudadanos no quieren en las urnas. Y por eso la mayoría absoluta de la Cámara ha dicho no a las políticas de izquierdas. Y mucho más no a los compañeros de viaje con los que usted intentaba formar un gobierno cuando además ni siquiera ha sido capaz de ponerse de acuerdo para configurar la mesa de la Asamblea de Madrid. Además, son formas distintas de ver la vida, claro que sí, porque usted dice que cómo no les va a importar al socialismo, a los socialistas, cómo no les va a importar la libertad. Lo dudo mucho, y lo dudo mucho porque ustedes se vuelven a subir al púlpito de la superioridad moral de la izquierda y sobre todo del socialismo, que siempre ha dado tantas lecciones en España, que siempre ha tenido y se ha rogado el monopolio de la cultura, del arte, de la universidad, de los medios, de lo que es bueno, de lo que es moderno, de lo que es vanguardista. Siempre nos han estado dando ese tipo de lecciones, pero después, según iba pasando la campaña y según se iban conociendo sus propuestas, ustedes iban bajando los escaños. Y estoy muy segura de que si esta campaña hubiera durado 2 o 3 meses, hubieran bajado muchísimo más. Pero fue una campaña autonómica eclipsada por una campaña de las generales. Porque cada vez que ustedes hacían una nueva propuesta, dentro de la poca gira autonómica que ustedes han hecho, todo hay que decirlo, porque se han movido bien poco, cada vez que hacían una propuesta era o subir los impuestos, eso sí, un poquito, o recuperar otros, pero un poco y para algunos cuantos, o empezar ya a poner en tela de juicio la libertad de horarios comerciales, pero un rato y un día. Entonces, los madrileños y los españoles que vienen a Madrid a buscar precisamente aquello de lo que huyen, que es precisamente donde se dan comunidades donde gobiernan ustedes, dicen, a ver si yo vengo huyendo del socialismo en otras comunidades autónomas y no digamos de los nacionalistas y me lo voy a encontrar también en Madrid. Pues va a ser que no. Y por eso los ciudadanos, de manera libre y voluntaria, le han dicho que no a este proyecto. Yo creo que va llegando el momento de empezar a asumirlo con otra deportividad. Parece que los ciudadanos no se enteran, parece que a los ciudadanos les gusta pues vivir en una comunidad de desigualdades, de pobrezas, de injusticias, les gusta sufrir año tras año, son así de extraños, vienen desde otros rincones del mundo y desde otras comunidades autónomas a sufrir, cuando lo gustito y para ellos lo cómodo sería que estuvieran en comunidades autónomas donde se les suben los impuestos, donde se ponen ya impuestos incluso a las autovías, como están anunciando, donde se trata a los ciudadanos de primera o de segunda, por si no hablan o no la lengua cooficial en esa comunidad autónoma. Miren, es que son siempre los mismos mantras, lo de siempre. Y las diferencias principales ya no se tratan solo de esta libertad, que está en todos los ámbitos. Libertad para elegir el colegio, para elegir la sanidad, que son opciones que no ocurren en otras comunidades autónomas. Es que es también el modelo de cómo se concibe España. Y lo hemos hablado a lo largo del día. Los españoles en Madrid somos ante todo españoles y luego madrileños. Y he insistido en ello. Lo que ocurre en Navarra, aquí nos duele. Y lo que ocurre en Cataluña, aquí nos ofende profundamente. Nos sentimos catalanes y madrileños. Y nos sentimos murcianos y madrileños. Y nos sentimos gallegos y madrileños. ¿Y qué pasa con el Partido Socialista Obrero Español? Que en comunidad autónoma donde gobiernan son directamente amigos del nacionalismo que impera en esa comunidad autónoma. Aunque con eso se creen divisiones entre familiares, aunque se creen desigualdades y ciudadanos de primera y de segunda, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana o en Baleares. Y ahí siempre está el Partido Socialista Obrero Español para darle la mano al nacionalismo, que es antítesis directa de lo que se supone que sería el socialismo. Y además, ese es el motivo principal por el que otros líderes de su partido, que sí han gobernado y que sí han cosechado amplias mayorías, ahora se sienten defraudados. Véase Felipe González, véase Joaquín Leguina, véase Paco Vázquez o véase José Bono, por poner algunos ejemplos. Socialistas, que ahora ya están arrinconados, ahora ya son fachas, ellos ya han entrado como a la gran parte de este país en la categoría facha, porque no está con los postulados de unos cuantos, pero que, oye, conseguían mayorías. Debe ser que somos una mayoría de fachas por el mundo, pero que allá donde se aplican este tipo de propuestas y allá donde se defiende la unidad de nuestro país, oye, pues van esos socialistas y consiguen gobernar. Usted es una persona, y lo he dicho siempre, y además le tengo profundo respeto, mucho más probablemente que usted a mí, pero por una cuestión quizás de formación, de su trayectoria, de verdad, toda mi admiración, todo mi respeto, pero usted puede ser moderado en sus explicaciones, puede ser moderado en sus exposiciones, pero no en los resultados. Y la inacción muchas veces es profundamente radical también. No vale no hacer nada para quedar de moderado. No vale el no tener una mala palabra, pero tampoco una buena acción. Y no decir nada de lo que ocurre en esas regiones donde hay esas desigualdades aquí, en Madrid, y no decir absolutamente nada desde que le conozco, mirar para otro lado cuando ocurre todo esto en otras comunidades autónomas, para mí no es ser moderado. No haber criticado en ningún momento cordones sanitarios que se ha hecho otros partidos, usted que habla de tanto negociar y entendernos, cuando ha habido cordones sanitarios hacia el partido principal que durante muchos años fue el mayoritario en todas las cámaras de este país y se excluía, por ejemplo, al Partido Popular de todo debate, ¿usted dijo algo en algún momento? ¿O estábamos con Zapatero ocupados de quebrar la economía del país y de dejar que se desbocara el fracaso escolar en España?
Yo creo que es eso. La candidata del Partido Popular, discurso nacional, Madrid referente nacional, Madrid, la Comunidad de Madrid como contrapoder al gobierno de Pedro Sánchez, y la candidata echándole en cara al portavoz del PSOE las vergüenzas de su jefe de filas.
Bueno, las vergüenzas de su partido en general, ¿no? Efectivamente, el PSOE es un partido que, a pesar de llevar en sus siglas la E de español, no pierde ocasión de pactar con todos aquellos que odian la E de español. Y bueno, pues el señor Gabilondo, pues él podrá pretender estar por encima del bien y del mal, pero al final está en un partido y, por tanto, es corresponsable de lo que ese partido hace si no levanta la voz para protestar, que no lo ha hecho nunca.
Bandera, de los desiguales, de las personas que vienen de fuera, de manera, pero es que al final la Comunidad de Madrid es integradora y lo seguirá siendo también con esos menores no acompañados si su gobierno de Pedro Sánchez colabora con el gobierno de la Comunidad de Madrid para que tengamos una financiación adecuada. Insisto que el problema no es usted, sino sus políticas. Y el problema no es usted, sino su partido. Porque los ciudadanos que viven en Madrid no quieren más trabas, no quieren más dificultades para el emprendimiento, no quieren seguir sometidos a los dogmas de esa superioridad moral con la que la izquierda nos ha tratado al resto de los ciudadanos toda la vida, desde todos los ámbitos, como les decía. No queremos volver al pasado, no queremos más memorias históricas, más pasear a Franco para un lado y para el otro, en lugar de atajar los problemas reales que tienen los ciudadanos que de verdad lo están pasando mal. Y no queremos ver cómo Madrid se va convirtiendo en una suerte de provincia, con todos los respetos, porque adoro a una y cada, todas y cada una de las provincias de este país, pero que precisamente si hay algo que les hace estar enamorados de la vida que tenemos en Madrid es eso, la región donde las cosas suceden, donde la gente puede comprar a cualquier hora, donde un hombre o una mujer necesita tener flexibilidad horaria para consumir, para trabajar, para realizar y vivir el tipo de vida que quiere sin pedirle perdón ni permiso al Partido Socialista. Pero es que el socialismo ya no solo es el problema, no es un problema, señor Gabilondo, no, es un problema no de personas, porque yo nunca combatiría a las personas, sino a ideas.
El fondo del discurso de Isabel Díaz Ayuso es extraordinariamente contundente. Lo hace bien en cuanto al fondo. Ahora le falta coger rodaje en las formas para, no sé, ser un poco quizá más teatral en el buen sentido de la palabra, o, no sé, adobar
hemos,
un poco...
Hemos dado un paso de gigante, digo, viendo la sesión de ayer y viendo la sesión de hoy, paso de gigante.
La sesión de ayer era guionizada, se ciñó básicamente al documento, al papel que llevaba para explicar su programa político, se dedicó a leer. Pero es que durante toda la sesión de hoy no ha utilizado ni un solo papel, está sin mirar papeles, sin leer nada, y utilizando una serie de argumentos muy contundentes, muy sólidos a nivel ideológico, que por cierto, eso es precisamente lo que representa Pablo Casado a nivel nacional. Yo me quedaría con el discurso de Isabel Díaz Ayuso, esta réplica a Gabilondo, en el sentido de que hoy se está escenificando que Díaz Ayuso es la palabra y la voz de la oposición a nivel administrativo, no en el Congreso, pero sí a nivel administrativo. De hecho, ella ha dicho en varias ocasiones que la Comunidad de Madrid pues va a hacer frente a las políticas de Sánchez, como por ejemplo en materia fiscal. Si Sánchez apuesta por subidas fiscales, la Comunidad de Madrid intentará contrarrestarlas mediante nuevas rebajas de impuestos, y además está dejando muy claro que su modelo se centra en la libertad de los ciudadanos. Ella lo dijo ayer muy bien, la administración no está para dificultarle la vida a la gente, sino para facilitársela, para acompañar a las empresas y a las familias, y yo creo que lo está demostrando con este discurso.
Libertad por encima de todo. Si os parece, vamos a cumplir nuestros compromisos publicitarios. No me quiero perder tampoco el boletín informativo. Seguimos con un ojo puesto en la Asamblea de Madrid y todo lo que ocurra, y antes también nos tomamos el Gastro Plus, Paloma.
Nos tomamos el Gastro Plus, ya saben que lo pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
Aquí seguimos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Y nosotros aquí seguimos en Tiempo de Tertulia. Hoy en este programa especial Investidura estamos siguiendo esta segunda jornada del debate de investidura de la candidata del Partido Popular, de Isabel Díaz Ayuso, que ya ha terminado su turno de réplica al portavoz socialista, Ángel Gabilondo, y en este momento está tomando la palabra el socialista, agradeciendo que le quieran tanto, pero que él no ha venido a la Asamblea de Madrid a hacer terapia de grupo. A la vuelta se lo contamos.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Afán de polemizar, porque lo que quiero es resolver cosas. Les voy a hablar de Aval Madrid, que es solo un ejemplo. Un ejemplo de que con dinero público se crean organismos muchas veces fuera del control público, con no poca opacidad, como ocurre con Network, Madrid Network y otras cosas. No quiero hacer ninguna interpelación personal, ninguna, y menos aún tratar de dar lecciones a nadie. Nosotros lo que pasa es que sí creemos en el trabajo parlamentario. Hemos realizado 24 iniciativas parlamentarias de diversa naturaleza y creemos que es importante encontrar los cauces para ofrecer la información y los datos para poder ver si hay alguna irregularidad o gravedad.
La bala que se guardaba en la recámara el portavoz del Partido Socialista, que le ha sacado, que le está tirando a la cara el caso Aval Madrid a la candidata del Partido Popular. Aquí seguimos en tiempo de tertulia y por si ustedes se acaban de incorporar, cuando son las 5 y 11 minutos de la tarde, las 4 y 11 minutos, aquí seguimos con Luis del Pino, con Manuel Llamas, con Gonzalo Heredero y se incorpora Javier Arias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y seguimos escuchando el discurso de réplica de Ángel Gabilondo. Después tomará la palabra la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso. Se cierra ya todos los turnos de intervenciones. Supongo que el presidente de la Asamblea hará un receso de unos 10-15 minutos y se procederá a la votación. Ese es más o menos el timing de la tarde. Aquí se lo contaremos y aquí seguiremos todo el procedimiento de este debate de investidura de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Seguimos escuchando a Gabilondo.
Que si se cierra Aval Madrid, se expliquen las causas y se haga una evaluación y rendición de cuentas de lo que ha pasado. Porque aquí ya sabemos lo que ocurre con los organismos que se cierran. Se cierran y Arpegio ya no es Arpegio. Arpegio es Nova Arpegio. Y no, aquello ya no existe. No, no echemos las persianas. Antes de echar las persianas, analicemos las causas, que lo que ha pasado, y veamos lo que ha ocurrido y veamos cómo lo podemos resolver. Igual hay que hacer algo semejante a Aval Madrid, distinto. Tampoco me parece que la idea de Aval Madrid fuera mala. A mí no me parece una mala idea. Igual lo que no está bien es cómo se ha podido llevar. Igual, digo, esto lo veremos. Solo he intervenido para decir que no se cierre sin evaluación y rendición de cuentas. Y ahora les voy a hablar de España un rato, por si se piensan que es que nos da lo mismo. O por si se piensa que no tenemos ninguna sensibilidad, ni ningún espíritu, ni ningún amor a España. Lo tenemos profundamente. A España y a la Constitución, que es vértebra constitutiva de lo que es el Partido Socialista Obrero Español. Y les quiero decir sobre eso que la entendemos de una manera que es desde luego desde el artículo 1, pero también desde el artículo 2. Donde se habla el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones que la integran y de la solidaridad entre ellas. Y ahora yo me limito a la solidaridad.
¿En qué sentido justifica eso pactar con los asesinos de 11 militantes socialistas? Me pregunto yo. Se puede defender las autonomías, pero eso no implica pactar con quienes, por supuesto, desde fuera de la Constitución, han hecho del tiro en la nuca su argumento político, ¿no?
Propiciando la convivencia y la colaboración. Y no haciendo de Madrid algo así como el bastión enfrentado a Occidente, defendiendo un modelo que solo aquí hay, que somos verdaderamente ejemplares para que todos sepan que aquí se ha vencido al socialismo, se ha derrotado al peligroso extremismo y aquí gobernamos la gente de bien para que se enteren en otras comunidades que andan medio pactando. Pues yo solo quiero una cosa, que Madrid sea un ejemplo y una referencia de convivencia, de colaboración, de buenos modos de hacer en la forma de construir una España de la pluralidad y de la convivencia. Y le pido que lo haga, por favor. Se lo pido. Por otro lado, ustedes señalan una frase que reconozco que me ha dado que pensar, así que se lo agradezco. Los impuestos bajos permiten consumir, ahorrar e invertir y así generar actividad y empleo. Es su tesis y es muy importante y hay que polemizar con esa tesis. Me gustaría algún día hablar despacio de esto. Yo lo único que quiero en este momento detenerme en un aspecto. Yo no creo que el sentido de la vida de alguien, de una vida ciudadana, sea consumir, ahorrar e invertir. No lo sé, igual es que tengo una idea romántica de la existencia. Pero si la vida consiste en consumir, ahorrar e invertir, pues no será más bien al revés. que no es que eso genere empleo, sino que si hay un empleo digno y de calidad, se puede vivir con dignidad y libertad. Porque es que muchas veces estamos creando empleo para que en la estadística se señale que hay más empleo, pero el empleo que generamos permite vivir dignamente. No hay precariedad, no hay vulnerabilidad, no hay trabajadores pobres, no hay personas que están trabajando y no pueden vivir con lo que trabajan. ¿No han visto eso en Madrid? ¿No les suena de algo? Pues ¿sabes lo que nos parece a nosotros? Que unos servicios públicos de calidad son una garantía de esa libertad.
Dos datos. Habla de modelo de convivencia y Madrid, precisamente la Comunidad de Madrid, se caracteriza precisamente por llevar a término uno de los mejores modelos de convivencia de todo el país. Yo no veo que aquí a Madrid se expulsa a la gente o se insulte a la gente o se persiga a la gente por hablar un idioma distinto al castellano o porque piensa de forma diferente a como piensa el gobierno de la región, cosa que sí sucede, por ejemplo, en Cataluña, donde son perseguidos, expulsados, amenazados, insultados, escupidos aquellos que no piensan como los nacionalistas, aquellos que se niegan a hablar en castellano o a rotular, en catalán o a rotular en catalán. Y en segundo lugar, habla mucho de empleo el señor Gabilondo, de precariedad, de paro, pero olvida el señor Gabilondo que la regulación a nivel laboral es nacional, es competencia del gobierno central y además, bajo el gobierno del PSOE y especialmente la última etapa de Zapatero, la tasa de paro de este país alcanzó cotas inéditas superiores al 25%, destrucción de 3 millones de puestos de trabajo. Es decir, lo que falla, reconociendo y admitiendo que hay problemas en materia laboral, lo que falla no es el modelo de la Comunidad de Madrid, lo que falla es el modelo de regulación laboral a nivel nacional, que es uno de los más rígidos del mundo, y eso es culpa fundamentalmente del PSOE, que lo implantó durante mucho tiempo con el apoyo de los sindicatos.
Ojo a la libertad educativa y al adoctrinamiento.
El camino que lleva al bachiller o hacia la FP es simplemente una elección de la pluralidad de libertades del ser humano o es un darwinismo social. De esto un día podríamos hablar, pero lo que sí es importante es, en nombre de la libertad, señala usted ayer que será obligatorio que, ya es raro esto de que en nombre de la libertad será obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen que anunciar su programación, su proyecto educativo, los temas extracurriculares, que contengan los principales talleres y charlas. Pero ¿ha oído usted hablar de la autonomía de los centros? Y luego hay otra cosa, que esto ya es desahogo de mi edad. Miren, no entiendo la política que se hace cuando se interpela personalmente. Yo no se lo hago a usted. Y pido que no se haga. Ha habido momentos esta mañana, y perdóneme, no lo hago ni con ningún afán de dar lecciones a nadie, porque yo no valgo nada más ni menos que nadie. Pero hay momentos de pasar bochorno. ¿Qué es esto de hablar de esa interpelación personal? Personal. ¿Pero podemos hacer política sin interpelar personalmente? ¿Somos capaces en la Comunidad de Madrid, desde la Asamblea de Madrid, de no interpelar personalmente?
Y eso lo dice cuando acaba de soltarle a Díaz Ayuso lo de Aval Madrid y tal, que no era una interpelación personal, claro, era al aire, a la generalidad del mundo mundial.
No, pero es parte de la hipocresía, ¿no? En estos sentidos tienen muchos de los dirigentes del Partido Socialista. Y ellos nunca hacen nada, ellos lo hacen todo bien, es el resto el que lo hace todo mal, pero a la verdad siguen el mismo juego sucio, pero creyéndose que están en un estatus superior, moral superior, que no es cierto.
Con respecto a lo que decía antes a Manuel Llamas de la integración, pues Madrid, una de las cosas que tiene buenas, no digo que sea la única región en la que pasa, pero desde luego pasa, es que aquí a nadie le importa un pepino dónde ha nacido nadie, ni de dónde viene, y si aparece alguien de Burkina Faso, a los 3 meses de llevar viviendo en Madrid, ya es de Madrid. Y a nadie le va a preguntar, ¿y dónde has nacido? Y lo de integrar a la gente. ¿Recuerdan ustedes que Esperanza Aguirre abrió un colegio para que los padres catalanes que estuvieran trabajando en Madrid pudieran llevar a sus hijos para que recibieran enseñanza en catalán? Al final, pues hubo que cerrarlo porque no había demanda. Pero el caso es que se ofreció. Es decir, a nadie nos importa en qué habla uno u otro.
Acaba de terminar Gabilondo volviéndole a decir, Luis del Pino, lo siento, pero nosotros hoy no le podemos votar a usted.
Joder, chasco.
Vaya por Dios.
Ahora mismo toda la bancada del Partido Socialista de pie, aplaudiendo al portavoz del PSOE, que Gonzalo, tú no sabías que iba a utilizar ese tono.
No, la verdad es que hoy ha estado un poquito más combativo de lo que es habitual en él, ¿eh? Pero yo, en más de un editorial que he escrito para el informativo local, siempre he hablado de Gabilondo como lo que ha mencionado antes Ayuso, de ni una mala palabra ni una buena acción. Y es un poco lo que le identifica, ¿eh? Vamos a decir la verdad, porque sí es verdad que con el tono es un hombre extremadamente respetuoso, pero eso hay que acompañarlo luego de los hechos. Y si los hechos, es lo que decía Ayuso, es que su problema no es usted, oiga, es su partido y lo que hace a nivel nacional. El discurso que usted emplea no se compadece en muchas ocasiones con lo que luego hacen los altos dirigentes del Partido Socialista. Y así es, ¿no? Pero hay que reconocer que ha estado más vivo de lo que yo creía en un principio, francamente.
Quizá porque ayer le dejaron fuera de foco y quizá porque ayer le dejaron también fuera de juego. Lo digo por Errejón,
sí,
porque Errejón bueno, tomó la batuta de la oposición y él sí, se vio un poquito apartado.
Es que es evidente, y además vivimos en un tiempo en el que vende mucho más la forma de ser y de hablar de Íñigo Errejón que la de Ángel Gabilondo. Tristemente, ¿eh? Hay que decir, porque al final se valora más a un político por lo que dice que por lo que hace. Y cuando se ha criticado tanto a Isabel Díaz Ayuso, y se le criticó también ayer después de su discurso en el del primer día de la jornada inaugural de este debate de investidura, yo lo que defiendo de un político no es cómo actúa, cómo se defiende en un debate, cómo lo incisivo que es, los palos que da. No, yo lo que valoro de un político es lo que vaya a hacer los próximos 4 años. Y oye, me remito por ejemplo a José María Aznar. Pocos políticos tan poco carismáticos ha habido como José María Aznar y ha sido el mejor presidente, a mi juicio, que ha tenido España. Luego, vamos a esperar a ver qué hace Isabel Díaz Ayuso para valorarla de verdad.
Solo una precisión. Yo estoy de acuerdo en lo que respecta al contenido, es decir, un político no tiene por qué ponerse a insultar, no tiene por qué ponerse a... Sí, pero no debería. No tiene por qué ponerse a hacer demagogia, no tiene por qué romper las reglas de la lógica cada vez que hable. Es decir, un político puede utilizar el discurso de un Gabilondo o de una Díaz Ayuso, pero al político cabe exigirle, además, que transmita. Si no, pues puede ser un buen segundo de otro político que transmita. No minusvaloremos la necesidad de conectar con la gente, que es también una obligación del político, ¿no?
La oratoria es importante y, de hecho, es la herramienta del político. La herramienta del político es básicamente transmitir a la opinión pública para tratar de convencer, y más en democracia, donde tu cargo depende de que convenzas más o convenzas menos. Pero fíjate que el debate de esta mañana, a mí, más allá del tema personal al que alude Gabilondo, que sí es cierto, ha habido refirrafes personales, pero cuidado, refirrafes personales que han sido, esa pugna o esa particular estrategia ha sido iniciada por los partidos de izquierda, es decir,
por Podemos 1 y Podemos 2.
Podemos 1 y Podemos 2. Porque su discurso se ha centrado casi única y exclusivamente en Isabel Díaz Ayuso y sus presuntas irregularidades a golpe de titular. Pero independientemente de eso, esta mañana para mí ha habido una carga ideológica en el discurso, especialmente de Díaz Ayuso, muy, 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 muy relevante. Yo he escuchado, insisto, he escuchado esta mañana por boca de Díaz Ayuso cosas que nunca había escuchado antes en sede parlamentaria, y de una carga de profundidad ideológica muy sustancial, en línea con lo que defiende o lo que pretende llevar a cabo Pablo Casado a nivel nacional. Un discurso en donde faltaban las ideas cuando estaba Mariano Rajoy, porque Mariano Rajoy era muy buen orador, pero en cuanto a contenido ideológico, la batalla de las ideas no la daba en ningún momento. Y eso es lo que ha permitido a la izquierda sobresalir y destacar con esa doble, con esa presunta superioridad moral, porque el PP de Mariano Rajoy no cuestionaba nada de la izquierda, ninguno de los postulados de la izquierda, y Díaz Ayuso esta mañana no es que los haya cuestionado, es que los ha vapuleado uno a uno, y eso está muy bien.
A mí Díaz Ayuso, si recordáis al principio de la campaña en Madrid, hubo una tendencia desde muchos políticos y medios de comunicación de izquierdas de tratar de ridiculizar a Díaz Ayuso como si fuera tontita.
Como se hizo en su día con Esperanza Aguirre, por cierto.
Efectivamente. Precisamente me recordaba mucho al tema de Esperanza Aguirre. Díaz Ayuso empezó el primer día de investidura, yo creo que titubeando en exceso. Sin embargo, hoy poco a poco se ha ido soltando, se ha venido arriba en muchos momentos. Yo creo que ha ido de frente contra los dirigentes de los partidos del bloque de izquierdas. Creo que efectivamente, como decía Manuel, ha dado la batalla de las ideas y creo que si poco a poco termina de limar su discurso, sus formas de moverse dentro del estrado, se puede convertir en un auténtico animal político como lo fue Esperanza Aguirre.
Ojo a la réplica de Ayuso a Gabilondo.
Regiones más deprimidas como puede ser la andaluza, donde el Partido Socialista Obrero Español llegó a la mayor indignidad que se conoce, que es directamente sustraer el dinero que estaba destinado para los parados para pagar fiestas y otras cosas. Pero de esos casos de corrupción podría ponerme una y otra vez y no parar. Y no quisiera, y ya lamento, que la última intervención tenga que ser para también recordarles eso. Y tengo una larga lista de casos de corrupción que también se han sucedido en ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Una larga lista de corrupción que ha ocurrido en gobiernos socialistas en España. 13 exaltos cargos ministeriales, por ejemplo, en los 80, llegaron directamente a estar en prisión. Llegaron a robar, bueno, no lo voy a decir, da igual, señor Gabilondo. Lo suyo es que hay que aceptar que ahora mismo hay un gobierno, va a haber un gobierno, si sus señorías me dan su confianza, de centro-derecha liberal, que va a apostar por bajar impuestos, que va a bajar, como ya les llevamos diciendo todos estos días, por la libertad de elección de las personas y de las familias. No vamos a ahondar nuevamente en ello. Un gobierno que está compuesto por diputados y por el apoyo de diputados que han decidido presentarse ante las urnas y que los ciudadanos en voto secreto han dicho quiero ese proyecto y no quiero el suyo. Esto es así. Entonces yo entiendo que les cueste asumirlo, pero es lo que hay. Un gobierno que va a estar gobernando para todos, que va a ser sensato, que va a ser moderado, que va a estar cerca de todos los ciudadanos, independientemente de su condición, como les decía, y que desde luego está y estará encantado de aceptar su reto, de tender la mano y de entendernos para sacar adelante todas las políticas que sean buenas para los ciudadanos. Por supuesto que sí. Nada me gustaría más que el gobierno que nace a partir de ahí, de la mano del Partido Popular y de Ciudadanos, dé respuesta a todas las necesidades de los ciudadanos y que esté abierto a las sensibilidades y a la diversidad que componen esta región. Y con esto, señorías, acabo ya con permiso del presidente, en disposición del artículo 183.6, solamente de trasladar unas palabras a toda la Cámara. Quiero dar las gracias nuevamente a los grupos de Ciudadanos y de Vox por su confianza a este proyecto y, por supuesto, a mi grupo, al Partido Popular. Quiero decirles a los votantes de los tres partidos que vamos a ser cumplidores de ese compromiso, de ese acuerdo de gobierno de 155 medidas, así como las medidas que nos ha trasladado el grupo de Vox, decirles que gobernaremos para todos, pero desde luego bajo el criterio de las personas que nos dan sus votos, a quienes nos debemos. Y una última reflexión. Llevo muchas semanas, soy presidenta, puedo ser presidenta de la Comunidad de Madrid si me dan a continuación su confianza. Y yo creo que es bueno que también los madrileños sepan quién soy, porque no se me ha dado la oportunidad. Desde el mes de enero ha habido todo tipo de campañas, de desprestigio, siempre desde un mismo entorno, desde luego. Y creo que es bueno que sepan los ciudadanos quién va a ser su presidenta de aquí en adelante y qué persona soy. Y como digo, llevo soportando una campaña de desprestigio como nunca se había visto. Y ya no solo por una parte de las críticas de lo que pueda hacer o pueda decir, porque evidentemente para eso uno se somete al escrutinio público. Y yo llevaré sobre mis espaldas cada error y cada acierto que cometa a partir de ahora y lo asumiré con toda responsabilidad y humildad. Pero hay algo que ha traspasado todas las barreras y que no había ocurrido nunca. Me decían esta mañana con sorna los demás, Madrid, Podemos, etcétera, va a llevar usted el mismo camino que sus antecesoras, pero por adelantado. No, es que se ha traspasado una línea de esta Cámara y conmigo que no había sucedido nunca en la política. Porque se puede criticar lo que hago, pero no se puede meter por medio a la familia, y mucho menos a una persona que no está en vida para defenderse. y pueden tener claro, la señora Monasterio, señor Aguado, el señor Errejón, la señora Serra, el señor Gabilondo, y por supuesto sus señorías tengan claro, y así pueden mirarlo en la hemeroteca, que yo no escarbaré nunca en la vida de su familia. Y no escarbaré nunca, no digamos ya, en la vida de sus difuntos. Y lo que ha pasado...
Señor Gutiérrez, por favor.
Lo que han hecho...
Señor Gutiérrez.
...con mi familia no tiene nombre. A través de campañas de medias verdades, señor Eduardo. Ya hablaremos de esto más adelante. Medias verdades...
Señor Gutiérrez.
...todo el rato.
Señor Gutiérrez, no quiero llamarle al orden, señor Gutiérrez.
No se puede juzgar a un político por su familia... Y no se puede juzgar a un político por sus relaciones personales ni por su vida privada. Es algo que yo nunca he hecho y que nunca haré. Tienen esa suerte, porque yo no lo haré. Y mi familia, de la que se han estado lanzando tantas falsedades, y esto me ha pedido mi hermano que os lo diga, mi familia, una familia de clase media normal, habrá tenido sus aciertos, sus errores, pero es una familia como tantas en España, honrada, que ha creado puestos de trabajo, que se ha arruinado con la crisis... pero que, como digo, ha creado muchos puestos de trabajo y tantas familias de empresarios y de autónomos que lo estén oyendo se van a ver perfectamente representadas, porque saben lo que cuesta poner el patrimonio de sus hijos en juego y que la crisis se lleve todo por delante. No estoy para admitir lecciones de nadie y menos de personas que no se han visto en esa situación en la vida. Hablan del pago del IBI, no saben ni de qué están hablando, ni de qué local es, ni si tiene actividad o es una empresa que está muerta o se subastó o ya le pertenece a otra gente. Medias verdades todo el rato. No saben ni de qué están hablando porque no tienen ni idea. Me relacionan con un
silencio,
caso
señorías,
de corrupción.
Por favor.
Me relacionan con un caso de corrupción cuando a mí nadie me ha llegado, nunca me ha llamado a declarar por absolutamente nada en toda mi vida, señorías. En la vida, porque yo durante los años que he estado trabajando o colaborando voluntariamente para mi partido, lo he hecho de manera técnica. Yo sé que les cuesta porque les encantaría acabar conmigo, porque mire, yo ahora mismo formo parte, como tantos madrileños, de personas que prácticamente lo perdieron todo con la crisis. Yo tengo mi honra y lo saben, y saben que van a intentar menoscabarla y van a intentar dañar mi imagen, a ver si de esa manera... mis socios parlamentarios me retiran su confianza. Eso es únicamente lo que están haciendo, con infundios y con medias verdades. Y si no lo tuviera tan claro, ni me presentaría, ni hablaría con tanta franqueza ante todos los madrileños. Por tanto, y volviendo a mi familia, dentro de todas esas medias verdades y falsedades, por supuesto, que están lanzando sin ningún pudor, ni rubor, ni, por supuesto, respeto, ustedes no cuentan que mi padre llevaba años de baja médica enfermo, y que mi madre llevaba muchos años jubilada, en tiempos en que los casos esos ustedes están escarbando y sacándolos a la luz. Hablan de empresas, no saben nada, no saben
silencio,
ni qué porcentaje
señorías,
tenía mi familia, no saben qué participación tenían las mismas, tampoco cuentan que jamás tuve ninguna vinculación laboral con mi familia, porque yo, orgullosa, salí muy joven de mi casa a buscarme la vida, muy joven, y a ser independiente, y a no depender absolutamente de nadie. Hice mi carrera por mi cuenta, hice mi vida por mi cuenta, y estoy orgullosa, a pesar de mi familia, de haberlo hecho así. Y tampoco cuentan, y nadie lo sabe, cómo sus amigos, no sé de qué páginas que se llaman medios, que algunos son páginas, han llamado incluso a las casas de los exempleados de mis padres para preguntarles y para intentar escarbar en mi vida. Aquí eso tampoco lo han contado. No han contado la enfermedad de mi padre, no han contado la situación de mi madre, no han contado que mi familia perdió muchas cosas durante la crisis, porque son indignos muchas de las acusaciones que están lanzando y los diputados que están detrás de ellas. Pero a que no cuentan que llamaron incluso a los empleados de mi familia escarbando en el pasado de una empresa y de una familia, insisto, que después de crear puestos de trabajo se arruinó. ¿A que no han contado esos testimonios? Pues miren, llamaban a las casas a preguntar por mi padre, a preguntar por mí, y los empleados decían, es que no la hemos visto nunca, porque es que ella nunca vino por aquí, porque ella tenía su carrera aparte. Pero hay una cosa que les puedo decir, y eso se lo han dicho a esos periodistas que no lo cuentan. Ese señor del que tanto han hablado y que han puesto de vuelta y media y es mi padre, mi difunto padre, era un hombre bueno, un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre honrado y un hombre bueno y un hombre trabajador, mi querido padre, que estaría muy orgulloso si hoy estuviera vivo para ver que su hija se va a convertir en la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que, después de todo esto, y a pesar de las dificultades y con todo el compromiso, señorías, le pido a todos ustedes su confianza para ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señoría.
Vamos a ver qué decide el presidente del Parlamento. Si hay receso, no hay receso, pero Isabel Díaz Ayuso está abandonando esa tribuna de oradores, va hacia su escaño y, por supuesto, toda la bancada del Partido Popular en pie y aplaudiendo. Se le ve emocionada y se le ve tocada, ¿verdad, Luis del Pino?
Es un tema donde, en fin, se han comportado los medios y algunos políticos de manera bastante miserable.
Gracias, señorías.
Está al borde del llanto.
Casi llorando. Estamos en...
Dado que el artículo 183.7 del reglamento establece que al terminar el debate se produzca la suspensión del pleno, procederemos a un receso breve de 5 minutos, tras el cual se procederá a la votación.
Bueno, pues ahí está, 5 minutos, son las 5:37 de la tarde.
Acerté
por tanto,
usted en su predicción,
a las 5:42, más o menos, pues estaremos, o estarán, mejor dicho, en la Asamblea de Madrid votando.
Puente, claro. Y llevan trabajando todo el mes de agosto.
Efectivamente.
Con lo que les cuesta a los políticos trabajar.
Bueno, pues durante este tiempo de receso, no sé si queréis hacer alguna valoración de lo que acabamos de vivir en la Asamblea de Madrid o queréis que recuperemos algunos de los choques dialécticos de la mañana y a los que hemos estado haciendo referencia durante toda la tarde, porque, claro, el choque de Ayuso con Errejón ha sido muy potente esta mañana y lo hemos dividido en dos partes. La primera.
Esta investidura llega en un ambiente enormemente crispado, básicamente porque usted se niega a contestar las preguntas que permitirían que todos los madrileños sepan que se pueden fiar de la que va a ser la presidenta, también de quienes no votaron por usted, y sin embargo tienen derecho a decir: la presidenta de mi comunidad autónoma está libre de dudas.
Ya que vamos a hablar de recortes de prensa, vamos a hablar un poco de quién es usted, para poder entender quién ha estado hablándome a mi familia, a mi partido y a mí de esa manera. Para empezar, me habla el personaje más traidor de la política española, el político más traidor que se conoce, que le debe absolutamente todo.
Gracias, señorías.
A un señor que se llama Pablo Iglesias, al que en el momento más difícil dijo: aquí te quedas, me largo, que de repente me va a interesar la política madrileña.
El libreto del esto es una cacería personal, esto es un ataque, esto es una maniobra orquestada de la izquierda, está bien, solo que lo hemos oído ya. Se lo oímos a Cristina Cifuentes hasta que se tuvo que ir, se lo oímos a Esperanza Aguirre y se lo oímos a Ignacio González. Con una diferencia, ustedes queman etapas aceleradamente. Antes, para llegar a este punto, ustedes necesitaban 2 años o una legislatura. Usted todavía no es presidenta y ya ha quemado casi todas las etapas.
Si hay algo que yo le puedo decir a ustedes, y a usted en concreto, es que tienen las manos manchadas de dictadura. Y eso es de lo que se compone su ideología, de dictadura, de pobreza, de indignidad.
Usted no nos ha explicado por qué le dan un crédito de 400.000 euros y luego no lo devuelve, sea mujer o sea hombre. Tiene que ver con que usted no nos ha explicado si tiene o no tiene vinculación con la trama púnica, tiene que ver con que usted no nos ha explicado si la mayor rebaja fiscal de toda la historia en Madrid la comenzó usted cuando decidió no pagar durante 5 años el IBI al Ayuntamiento de Madrid.
Y luego me habla de corrupción, pero... ¿hay mayor corrupción moral que haber cobrado y haber justificado la construcción de una dictadura sanguinaria y ruinosa? Yo creo que no, porque usted se habrá quitado a Pablo Iglesias del medio, pero no se ha quitado del medio su currículum.
Esta ha sido la primera parte. Habéis escuchado muchos ataques personales por parte de Íñigo Errejón a Isabel Díaz Ayuso, pero es que en la segunda parte, en la réplica, Incluso ha habido menosprecio.
Yo le agradezco inmensamente toda la atención a mi persona. Y le agradezco inmensamente que usted haya puesto a 2, a 3, a 4 personas a buscarme obsesivamente a ver qué encontraba. A lo mejor le dicen luego, no, el papel que usted ha hecho es el que hace el portavoz del grupo parlamentario, que lo hará su portavoz después. Usted lo que tiene que defender es su proyecto para gobernar. Y esto, digamos que es de primero de parlamentarismo.
Si yo fuera una mujer de izquierdas, usted los ataques machistas que me ha lanzado se los hubiera tenido que tragar. Si leo o no leo los discursos, si un hombre me tiene que escribir o no las palabras, si otro portavoz tiene que salir en mi defensa.
Se lo voy a decir más despacio. Dedique todo el tiempo que quiera a meterse conmigo y, como es ilimitado, guárdese un minutito a explicarle a los madrileños que en este caso usted es completamente diferente de todos sus antecesores.
Hablándome despacito, a ver si lo comprendo, porque es que usted, como tiene ese halo intelectualoide tan estupendo, me tiene que hablar despacito para que, claro, la pobre mujer de centro derecha o de derecha o extrema derecha, donde quiera que me ponga, le entiende, porque claro, usted es tan intelectual, es tan listo.
Ustedes necesitan este clima permanente de fango, de crispación, de histeria y de ataque para que no se discuta de ideas.
Me tiene que decir él cómo me tengo que empezar a comportar. Y diciéndome cómo tengo que hablar, cómo me tengo que expresar, cómo tengo que decirlo, empezando por hablar de mi padre, de mi difunto padre, es lo primero que empieza a sacar mis temas familiares, y me habla del lodo y me habla de dignificar el debate parlamentario. Usted no me va a dirigir a mí tampoco el debate. Y usted no me va a poner los deberes. Ni me va a decir cómo me tengo que expresar, ni cómo tengo que hablar, ni de qué tengo que hacerlo.
Me he quedado con miedo por su réplica ante la posibilidad de que vaya a ser presidenta de la Comunidad de Madrid una persona que no tiene la capacidad para aguantar un debate de 15 minutos.
Muy honradamente, desde un plano intelectual diferente y menor al suyo, le digo que estoy muy orgullosa de ser la portavoz del Partido Popular en estos instantes en la Asamblea de Madrid. Mientras partidos políticos que nos alejamos de su forma de entender la vida nos unamos, es lo importante, seguiremos haciendo de esta comunidad autónoma la primera de España, y muy orgullosos de ello.
Choque Errejón Ayuso, claro, estamos ante la primera vez que en la Comunidad de Madrid se constituye un gobierno de coalición. Y aquí, después de Ayuso, ha salido Gabilondo, ha salido Aguado, Ignacio Aguado, Ciudadanos, el que se supone que a partir del lunes va a ser el presidente del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y Aguado, escuchando las críticas de Errejón a Ayuso, ha dicho esto.
Y tiene usted razón cuando dice que San Agustín decía que errar es humano y perseverar en el error es diabólico. Usted empezó apoyando al régimen de Castro. Después de 57 años gobernando Castro en Cuba, el salario medio en Cuba es de $22. Es evidente un error que debería haber corregido, haber negado, haber intentado superar. No, recurrió a un segundo error y empezó a apoyar al régimen bolivariano de Chávez. Usted es defensor de un régimen evidentemente fracasado. Y comete un tercer error hace muy pocos días. Defiende a la coalición de Frente de Todos en Argentina, que es la continuación del peronismo, es decir, clientelismo y corrupción. Les arenga y les da la enhorabuena. No es que haya cometido un error con Cuba, no es que haya cometido un error con Venezuela, sino que además insiste en el error con Argentina. Perseverar en el error es diabólico. Yo no creo que usted sea el diablo, pero desde luego sus ideas dan bastante miedo.
Con palomitas hemos seguido esta mañana el debate ahí en la redacción.
Aguado,
¿eh?
Por cierto, solo un inciso, es que Aguado ha pasado un poco desapercibido con este enfrentamiento entre Díaz Ayuso, Errejón, etcétera, pero ha tenido una intervención muy buena, ¿eh? La de esta mañana, una intervención muy buena, sobre todo en este tipo de réplicas.
Y también con muchas referencias nacionales, no solamente a cuestiones de política regional, política autonómica, porque también ha hablado de muchas cosas que atañen al desgobierno de Pedro Sánchez.
Claro, es que seguramente en el discurso nacional es uno de los puntos donde más daño puede hacer ahora mismo a Partido Socialista, a Podemos, y al que no se sabe si va a ser Partido Nacional o no, que es ese proyecto más de Íñigo Errejón, que no se sabe hasta dónde va a ir. Entonces yo creo que ya tenían mucha munición para devolverle a la izquierda, y una izquierda que, como hemos visto en las palabras de Errejón, se cree que está en el sumum de la intelectualidad, ¿no? Y que todo el resto, todo el que no esté con ellos, pues es algo así como tontito. y en algunos momentos rayan incluso hasta la falta de respeto.
Bueno, y una izquierda que ayer daba a la candidata del Partido Popular prácticamente por muerta y enterrada, y sin embargo, bueno, pues viendo esta segunda sesión del debate de investidura, hemos visto que efectivamente
que
esto no es así.
En buena parte de los discursos ha habido un amargor por tres partidos que se veían controlando la Comunidad de Madrid. Yo creo que hasta una semana antes de las elecciones, hasta el propio resultado, había serias dudas.
Hasta la propia noche electoral.
De qué podían sumar. Y yo creo que sobre todo Gabilondo se veía presidente de la Comunidad de Madrid, y en algunas fases de su discurso yo creo que había ese amargor de quien podía haber llegado, no ha llegado y es posible que nunca pueda llegar. Y también se ha visto, creo yo, tanto en Errejón, que tal vez tenga la cabeza más pensando en cuestiones nacionales que en la propia Comunidad de Madrid, y se ha visto en Unidos Podemos.
Hay que recordar que Errejón está ahí no por voluntad propia. Es decir, es que fue enviado a galeras, como hacían los romanos con los cautivos. Fue enviado a galeras por su propio partido y por su ex amigo, ex compañero y ex camarada, el señor Pablo Iglesias. Y ahí tenía razón Díaz Ayuso cuando dijo que Errejón es uno de los personajes más traidores de la política española. Ella dijo el que más. Yo no sé, hay muchos traidores en política, pero desde luego él se ha caracterizado por ser uno más de esos traidores, dándole una puñalada por la espalda, pero está ahí, en la Comunidad de Madrid, por voluntad de Pablo Iglesias, no por voluntad de Errejón. Veremos si, como comenta Javier, finalmente le pega ya la puntilla a Podemos y a su ex amigo Pablo Iglesias y da el salto a la vida política nacional.
Bueno, han pasado ya 10 minutos desde que el presidente de la Asamblea dijo que se iba a votar en 5.
Es que esto es una vergüenza. Aquí falta el moderador que diga lo de ¡Order!
Claro, aquí vemos, que todavía hay muchos asientos vacíos.
No parece ni que haya señales todavía, de que van a empezar la votación.
Hay mucho movimiento, ¿verdad? Pero de momento
ahora, a mí me gustaría añadir ya una última cosa como conclusión. Que a mí me gustaría saber si en estos próximos 4 años la oposición más feroz la va a tener Díaz Ayuso por parte de Más Madrid, Podemos o el PSOE, o desde su propio gobierno y Vox.
Claro, porque es que es verdad que es la primera vez que a una, bueno, la primera, a una presidenta de una comunidad le llueven las críticas por la izquierda y por la derecha, desde fuera y desde dentro. Hoy en el discurso de Isabel Díaz Ayuso, en las réplicas, es verdad que también en el de Ignacio Aguado, ha estado muy presente Vox, porque, bueno, Rocío Monasterio les ha dicho que efectivamente esta tarde le van a dar el sí, pero que a partir de hoy ya ese apoyo caduca y que ellos van a estar muy vigilantes, y que de esos 155 puntos que han pactado Partido Popular y Ciudadanos, algunos ellos no están de acuerdo y van a tener que buscar el voto de la izquierda.
Tienen la sartén por el mango en una inmensidad de votaciones que se pueden llevar a cabo durante esta legislatura. Pero es que además Ciudadanos, que es el partido que va a cogobernar con el PP, va a tener, parece ser, la portavocía también del gobierno regional, lo cual pues no deja de sorprender, porque en el ayuntamiento se ha llegado a un pacto prácticamente idéntico, la portavocía la ostenta, como es lógico, el partido en el gobierno. Aquí no, aquí la va a tener el Ciudadanos, parece ser. Entonces ya digo que se presenta una legislatura interesante, cuanto menos. Veremos a ver cómo resulta, porque en el ayuntamiento ya estamos viendo cómo ya hay fricciones en algunos momentos entre Ciudadanos y el Partido Popular, y que incluso a mí, sinceramente, me da hasta cierta vergüenza ver cómo Begoña Villacís y José Luis Martínez Almeida, como Pili Mili, tienen que ir juntitos a todos los actos porque ninguno de ellos quiere ceder el protagonismo. Veremos a ver lo que pasa.
Es que es posiblemente el mayor reto, ¿no?, que va a tener Díaz Ayuso en los próximos 4 años. Mantener una mayoría parlamentaria que le permita aprobar leyes y sobre todo le permita aprobar presupuestos para la Comunidad de Madrid. Yo creo que los votantes de Vox no hubieran entendido que en Madrid hubiera gobernado la izquierda, pero una vez que la izquierda ya no gobierna, una vez que el centro-derecha está en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso va a tener que sudar la gota gorda, yo creo, para seguir teniendo una mayoría que le permita aprobar leyes y presupuestos.
Yo no dramatizaría tanto, yo miraría lo que está pasando en Andalucía, donde no, las cosas se empezaron...
El drama sería que ahora saliera elegido Gabilondo. No, o sea, estamos hablando de... que ocurrió una cosa positiva, ya, naturalmente.
Pero me refiero que las cosas van a ir mucho más rodadas de lo que parece, y no hay más que fijarse en Andalucía, donde las cosas empezaron de forma mucho más enconada, con ciudadanos diciendo públicamente, a mí no me vincula lo que el PP haya firmado con Vox, y sin embargo, pues 6 meses después está Juan Marín alabando a Vox por todas partes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final Vox le resulta útil a Ciudadanos y a PP para muchas cosas. Por ejemplo, si te quieres cargar un chiringuito ideológico determinado, pues qué hay más fácil que decir, oye, Vox, que quiero meter mano a esto, pero si lo digo yo directamente, me llevo las bofetadas, ¿por qué no lo dices tú, que de ti se espera que lo digas? Y entonces, pues Vox entra, es decir, pues, hay un reparto de papeles en Andalucía que le está viniendo bien a Ciudadanos, al PP y a Vox, y entre los tres, al final, a pesar de los inicios, se llevan estupendamente. Y en Madrid, donde los inicios no han sido tan malos, porque no hay mala relación entre Aguado, Ayuso y Monasterio, pues las cosas van a ir mucho más rodadas. Yo no veo que vaya a haber problema.
Faltan 9 minutos para que lleguemos a las 6 de la tarde. La votación todavía no comienza. Como no nos queremos perder nada, ¿qué os parece si atendemos a nuestros compromisos publicitarios y a la vuelta volvemos?
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Los Fernández son muy amables, recogida a domicilio, de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el Tranquiler, servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Hola, papá.
¿Qué tal, hija?
Bien, ¿y tú? ¿Qué has comido hoy?
Pues...
Si crees que tu familiar necesita más cuidados, necesitas a Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu padre estará en manos de los mejores profesionales y tu tranquilidad en manos de Cuideo.
Escucha este programa cuando quieras, de forma gratuita, a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Muebles Adama, la mejor tienda de muebles de Madrid, te ofrece sus rebajas de verano.
Por variedad, por transporte y montaje gratuito, por financiación, por calidad y por descuentos de hasta el 50%.
Muebles Adama, en la calle General Ricardo 190 y en la web mueblesadama.com.
¿Sabías que estuve en el lanzamiento del Apolo 11? Bueno, estuve en el parking de Cabo Cañaveral. ¿Cómo temblé cuando comenzó el viaje para llevar a la humanidad? Ese día todos dimos un gran paso. Y yo, un Toyota Corolla de primera generación, estaba allí.
Cuando eres el coche más vendido de la historia, estás cerca de los momentos que nos hacen avanzar. Nuevo Toyota Corolla Hybrid, con Paper Drive y opción a Toyota Complete.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Llorente, en Doctor Federico Rubio y Gali 37 y en Paseo de la Castellana 244 de Madrid.
¿Tienes problemas para alcanzar erecciones, eyaculación precoz, curvatura de pene o incontinencia urinaria masculina o femenina? Men Solutions es la solución. Tratamientos con la última tecnología, sin dolor, sin efectos secundarios y al mejor precio. Si haces uno de nuestros tratamientos, la primera consulta es gratuita. Men Solutions, 91-328-0603 y en mensolutions.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Los miembros del gobierno que ostenten la condición de diputado y la mesa votarán al final por orden inverso de precedencia. Se informa asimismo que la mesa de la Cámara ha autorizado la votación telemática de un miembro de la Asamblea. Tal como establece el artículo 18, apartados 2 y 3 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, para ser elegida, la candidata deberá obtener la mayoría absoluta en primera votación, es decir, al menos 67 votos favorables a la investidura. De no obtenerla, se procederá a una nueva votación 48 horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtiene la mayoría simple. Por tanto, va a procederse en primer lugar a la extracción por la secretaria primera del nombre que determinará el inicio del llamamiento de los señores diputados por orden alfabético. Señores ujieres, cierren las puertas, por favor.
Gracias. A las 5:56 va a empezar esa votación, se va a sacar la bola, se saca el nombre de ese diputado que empezará y a continuación de él, por orden alfabético, seguirán. ¿Cuánto se va a prolongar esto, Gonzalo?
No, será poca cosa. A mí lo que sí quería decir es que la persona que va a votar telemáticamente es Tania Sánchez, que está en los últimos días de su embarazo y pidió esa prerrogativa que le ha sido concedida. También la pidió Diego San Juan Benito,
otro diputado del Partido Popular que estaba en viaje de novios.
Ha delegado porque coincidía con su viaje de novios. Y evidentemente no es una cuestión de fuerza mayor, por lo cual ha tenido que presentarse en la Asamblea, como es lógico, claro.
Pues el llamamiento comenzará por don Emilio Delgado Orgaz. Así pues, llévese a efecto por la señora secretaria primera el llamamiento público de los señores diputados por el orden subsiguiente para que expresen su voto.
Bueno, pues empiezan por la D, continuarán, son 132 diputados. Isabel Díaz Ayuso, la candidata del Partido Popular, necesita la mayoría absoluta en esta primera votación. Ya lo ha explicado el presidente. Vamos a escuchar.
Sí. Díaz Ojeda, Matilde Isabel. No. Díaz Pache, Gosende Carlos.
¿Y qué os parece, mientras estamos escuchando cómo se van levantando de sus escaños y cómo y cuál es el sentido de voto de cada diputado, qué os parece, como faltan 2 minutos para llegar a las 6 de la tarde, seguimos cumpliendo nuestros compromisos publicitarios, recibimos aquí a nuestra compañera Sara Becerro de los servicios informativos, nos ponemos al día y luego contamos la noticia.
Es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal. Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya llega el verano!
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Ya hemos llegado a las 6, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Marcos Arias, Tomás. Sí. Martínez Abarca, Hugo. No.
Los diputados madrileños siguen votando. Sara Becerro, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
La actualidad manda y la actualidad es la votación de, en esta sesión de investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Sí, por supuesto. Llevamos dos jornadas, dos días que la actualidad pasa por la Asamblea de Madrid y ahora, más que nunca, ahora se están sucediendo las distintas votaciones de todos los diputados. En estos momentos han terminado ya todas las intervenciones de los portavoces y estamos viendo cómo se están produciendo esas votaciones. En la Asamblea nos ofrece la última hora Lucía Guadalupe. Lucía, buenas tardes.
Buenas tardes. La votación estaba prevista a las 6:45, pero ha comenzado con retraso hace aproximadamente 5 minutos. Una votación de investidura que es pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de la Cámara madrileña. Y de esta forma, desde la Secretaría de la Mesa se está nombrando uno a uno a los 132 diputados que, por orden alfabético, a partir de una letra elegida por sorteo, están respondiendo con el sentido de su voto, sí, no o abstención. Han comenzado los miembros del Gobierno en funciones, que son parlamentarios, y seguidamente los miembros de la mesa que votan al final. La toma de posesión está prevista para el próximo lunes, día 19. A partir de ahí conoceremos el nuevo gobierno con el nombramiento de sus consejeros al día siguiente.
Muchas gracias, Lucía. Estamos pendientes del resultado de esta votación en la Cámara madrileña. Y minutos antes de esta votación cerraba el bloque de intervenciones la candidata a la presidencia, Isabel Díaz Ayuso, quien ha sorprendido a la Cámara ofreciendo visiblemente emocionada una detallada defensa de su inocencia ante el caso de corrupción que ha salpicado en su sesión de investidura.
No saben ni de qué están hablando, ni de qué local es, ni si tiene actividad o es una empresa que está muerta o ya le pertenece a otra gente. Medias, verdades, todo el rato. No saben ni de qué están hablando porque no tienen ni idea. Me relacionan con un caso de corrupción cuando a mí nadie me ha llamado, nunca me ha llamado a declarar por absolutamente nada en toda mi vida, señorías.
Y en otro orden de cosas, en Andalucía el Partido Socialista habla de enchufismo en el caso de la hermana del presidente andaluz. Juan Manuel Moreno Bonilla es desde el pasado mes de junio directora de un conservatorio malagueño tras conseguir el puesto a través de méritos entre docentes. Escuchamos a Rodrigo Sánchez Arot, diputado socialista.
De las primeras palabras que dijo el señor Moreno Bonilla cuando se hizo cargo de la presidencia de la Junta de Andalucía era que se había acabado el enchufismo en la Junta de Andalucía. Y la primera medida que toma precisamente es enchufar a su hermana.
Sin embargo, desde el gobierno andaluz reconocen que la hermana del presidente no tuvo la mayor puntuación, pero explican que la vencedora no reunía los requisitos necesarios. Y mientras tanto, también en Barcelona, el ayuntamiento de Ada Colau reconoce que sufre una crisis de seguridad. El teniente de alcalde de seguridad, Albert Batlle, ha asegurado que se tomará medidas y mantiene que Barcelona sigue siendo una ciudad segura en comparación con otras como París, Londres o Roma.
Queremos hacer un abordaje y un análisis sereno y responsable de la crisis de seguridad que la ciudad de Barcelona experimenta. Los datos objetivos confirman un aumento de la actividad delictiva. Estamos analizando esto y estamos tomando las medidas que corresponde para revertir esta situación, que no queremos ni que sea crónica y estamos seguros que no es irreversible.
Y hasta aquí toda la información, Ives. Continuamos pendientes de esa votación.
Continuamos pendientes. De momento van por la Z, pero ahora tienen que dar la vuelta a ABC porque han empezado por la D. Unos minutitos para la publicidad y a la vuelta les contamos el resultado.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-130-900.
¡Pero qué loncheado más súper veraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
No, no. Loncheado, que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo.
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Si la comida te repite, 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 repite.
Toma Gastro Plus, de Laboratorios Mundo Natural. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente, controlando los problemas digestivos.
Gastro Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Están votando los de la mesa y enseguida se va a hacer el recuento de los votos.
Paloma.
Una noticia.
Sí. Trinidad, Martos, Juan.
Sí.
Sí.
Cuadrado.
Murmullo en la Asamblea de Madrid. Ya han votado todos.
Perdón.
Está levantando la mano y están negando, negando con la cabeza y con las manos. A ver qué pasa. Paloma, ¿qué pasa?
Nieves, parece que se han saltado algún nombre. Parece que eso es lo que ha pasado.
Vale, perdón. Nombro a cuatro diputados que he obviado, disculpen. Azín Carrera, María.
Pues entonces el resultado es muy apretado y no nos podemos olvidar de ninguno, ¿eh?
Sí. Cutillas... Cordón, Jorge Arturo. Sí. Delgado, Gómez, Carla. No, gracias.
¿Ahora ya están todos? Ahora se supone que el presidente de la Asamblea tiene ya que tener los datos, el recuento hecho, las cuentas hechas.
Entregando la tarjeta.
Como se ha manifestado por parte de la secretaria primera, es de 68 votos afirmativos, 64 negativos y 0 abstenciones. En consecuencia, habiendo obtenido la candidata propuesta la mayoría absoluta legalmente exigida en primera votación, se entiende otorgada la confianza de la Asamblea y, por tanto, se proclama presidenta electa de la Comunidad de Madrid a doña Isabel Natividad Díaz Ayuso, de lo que se dará cuenta a efectos del correspondiente nombramiento a su majestad el rey y al gobierno de la nación en cumplimiento de los dispuestos en los artículos 18.3 del Estatuto de Autonomía y 184.1 del Reglamento de la Asamblea.
Pues ahí está la noticia, a las 6 y 7 minutos de la tarde, Isabel Díaz Ayuso, octava presidenta de la Comunidad de Madrid. Primer gobierno de coalición en la Comunidad de Madrid, Partido Popular...
¿no?
Ciudadanos y Vox.
Suman los 68-64.
Y son 132.
Son 132 porque no son impares. Aquí en la Asamblea de Madrid son pares. Está
y otra vez Díaz Ayuso visiblemente emocionada, ¿no?
Visiblemente emocionada, saludando a la tribuna de autoridades y Aguado aplaudiendo y, sin embargo, Monasterio no está aplaudiendo. A la nueva presidenta, Gabilondo, el
sí,
primero que se ha acercado.
Estaba aplaudiendo, pero la ha cogido la cámara justo cuando acababa.
Ah, cuando ha acabado de aplaudir. Y Gabilondo se ha acercado también al escaño de Isabel Díaz Ayuso para felicitar a la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo también va Ignacio Aguado a saludarla. Nos vamos a ir a la Asamblea. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes.
Pues ahí está la noticia. Al final no ha habido sorpresas, Mariano.
No, y además te dije que sobre las 6 de la tarde...
Clavaste la hora.
Bueno, no las clavé yo, sino la gente que nos informaba desde la presidencia de la Cámara, del equipo del presidente Juan Trinidad. Bueno, la verdad es que lo han clavado y efectivamente se ha cumplido todo lo previsto y tras el suspense que introdujo ayer Rocío Monasterio, como habéis comentado sobradamente, Tras el primer discurso de ayer, pues hoy todo ha ido de manera mucho más rodada. En este momento, Íñigo Errejón, el líder de Malmadrid, abandona ya el hemiciclo y se dirige a la zona de prensa, donde previsiblemente hará declaraciones. Lo comentábamos ayer, ha sido uno de los más activos, no solo en el hemiciclo, sino fuera de él, Íñigo Errejón, en una disputa que evidentemente se abre, que es la de la oposición a Madrid. Dime, Luis.
Don Mariano, Íñigo Errejón abandona el hemiciclo sin felicitar a Isabel Díaz Ayuso.
No te lo puedo confirmar ese extremo, Luis, porque yo le acabo de ver abandonar el hemiciclo y no sé si me podéis echar una mano ahí, porque yo pues, no sé
desde
si...
Desde luego las imágenes que estamos viendo no del 24 horas de Televisión Española...
Lo que yo os puedo confirmar es que abandona el hemiciclo. Ahora mismo lo hace, no el hemiciclo, sino la tribuna de invitados, Teodoro García Egea y Cayetana Álvarez de Toledo, la portavoz de los populares en el Congreso y el número 2 con todo el equipo del Partido Popular, pero sí, Íñigo Errejón ya no está en el hemiciclo, ha sido de los primeros, si no el primer diputado en abandonar el hemiciclo después de la resolución de esa votación del debate de investidura. Y bueno, en el Congreso se llama M30, aquí también vendría el caso el nombre, pero en estos pasillos, en esta cuadrícula que hay alrededor del hemiciclo, pues evidentemente en breve, como ya vivimos aquí hace 4 años con la investidura de Cristina Cifuentes, se irá llenando de diputados y de felicitaciones a la nueva presidenta. Vemos también al más que probable nuevo portavoz de Ciudadanos, César Zafra, que también abandona el hemiciclo. Bueno, pues esta es la situación que se va a vivir aquí en el pasillo que circunda, como digo, el hemiciclo de la Asamblea.
Como tú estás fuera, Mariano, dentro lo que está sucediendo es que la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, la recién investida Isabel Díaz Ayuso, está recibiendo el abrazo de Teodoro García Gea, el secretario general de su partido, y está posando para todos los medios gráficos.
Claro, efectivamente, Teodoro García Gea y Cayetana Álvarez Toledo habían salido por el pasillo para acceder al hemiciclo, que se accede por otra puerta distinta a la de la tribuna de invitados, y efectivamente por eso habían salido con esa celeridad para, como estás comentando ahora, felicitar a la nueva presidenta.
Mariano Alonso, gran trabajo, muchas gracias.
Un saludo, Nieves.
Os pido una última valoración y, sobre todo, Gonzalo, estoy viendo muy cerquita de Isabel Díaz Ayuso a David Pérez, que es un hombre que va a tener mucho protagonismo en el futuro gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sí, seguro. Es, recordemos, el número 2 de su candidatura, el exalcalde de Alcorcón, que, por cierto, realizó una magnífica gestión al frente de aquel municipio. Y desde luego que es o va a ser su hombre fuerte en estos próximos 4 años, es de la total confianza de Isabel Díaz Ayuso, y bueno, pues sí, efectivamente va a tener un peso muy muy importante, ¿no?
Lo cual es una excelente noticia, entre otras cosas porque David Pérez es una persona firmemente comprometida con el derecho a la vida, cosa de lo que me congratulo.
Última valoración.
Un poco de tristeza, por lo menos viendo las imágenes institucionales, salvo Gabilondo, ninguno de los líderes del bloque centro-izquierda.
No, porque Isabel Serra tampoco.
Ni tampoco Sol Sánchez, que, ¿no?
Izquierda Unida.
En esa bicefalia que hay en Unidos Podemos. Y, sinceramente, teniendo en cuenta que es un cargo institucional, que es el la representante ahora mismo de todos los madrileños, no habría estado de más, ¿no? Una felicitación personal.
Sí, aunque solo sea por mera educación, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues es que, vamos a ver, yo no es por defender... Desde luego mi ánimo no está a Serra y a Errejón, pero hombre, el protocolo, digamos, manda que sea el jefe de la oposición el que se acerque a felicitarla. Al menos es lo que hemos visto también en investiduras a nivel nacional. No sé si luego en los pasillos, supongo que sí la felicitará personalmente.
A nivel nacional también hemos visto a otros dirigentes ir a felicitar al nuevo presidente.
Se acercan, aunque sea al escaño, le das la mano. Yo no te digo que le des un abrazo.
Están...
No, claro.
En este sentido, a algunos dirigentes de izquierdas le ha faltado esa mano izquierda, ¿no?
Sí, ahí está con Almeida, ahí también.
Martínez Almeida, muy sonriente, el Partido Popular al frente del Ayuntamiento de Madrid y al frente también de la Comunidad de Madrid con Ciudadanos y el apoyo de Vox. Securitas Direct, Paloma.
Securitas Direct, Nieves, muchos se van de puente y los hogares se quedan vacíos, los malos lo saben, pero tenemos la solución, que es la alarma que más hogares protege. Securitas Direct, hay que llamar al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Y ya que estamos, y ya que voy a despedir a Luis del Pino, a Arias y a Gonzalo Heredero, dales un jamón. Se han portado muy bien esta tarde, Paloma.
Un jamón ibérico de bellota con denominación de origen Guijuelo y con más de 36 meses de curación que te llevan directamente a tu casa o a tu lugar de vacaciones entero o ya loncheado y envasado al vacío. Llama al 984-1028, 984-1028 o en tujamondirecto.com y recuerda, los socios de Libertad Digital tienen un 5% de descuento.
Bueno, pues ya solamente nos falta el gobierno de La Rioja. Digo, por constituir, después de las elecciones autonómicas, es el único gobierno que nos queda. Gonzalo, muchísimas gracias.
A vosotros, me voy a preparar el informativo rápidamente.
Javier Arias, también, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Luis del Pino, un placer, como siempre.
Gracias, doña Nieves.
Nos vamos a la publicidad.